todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo en directo a las 11 en punto, prácticamente siempre pues coincidiendo plenamente con ellos, es decir, totalmente puntuales. Cada sábado una nueva edición del programa, una nueva edición de La Mirada Negra que arranca la segunda de la semana, como bien sabéis. Puesto que el miércoles de 6 a 8 de la tarde hacemos otra edición completamente independiente a esta, es decir, 4 horas semanales con contenidos dedicados al rock y al heavy metal. Y en ese sentido llegamos todavía con las sensaciones muy a flor de piel de lo que ayer, hace apenas 11 horas, vivíamos en el Beck de Baracaldo, en la Sala Luxua, con el 20 aniversario de Valdemar, acompañados por Leise. Enseguida te vamos a estar contando, muy en caliente, lo que vivimos en una noche para el recuerdo. Como banda invitada en el día de hoy tendremos a Runa Llena, nos van a estar presentando a On, el primer trabajo discográfico de esta formación, que por otra parte, bueno, cuentan sus filas con miembros de sobrada experiencia. Surge a partir de que Carlitos y Frank, los dos guitarristas de Mago de Oz, abandonan la formación. A partir de ahí van reclutando músicos, bueno, surge la idea de Runa Llena, reclutan músicos también con experiencia y con sobrada calidad, adelantan algunos temas y definitivamente nos presentan en estos días a ON como su primer trabajo discográfico, que yo creo que os va a sorprender. Estaremos charlando, si todo va bien y el directo no nos juega ninguna mala pasada, con Carlitos en aproximadamente media hora. Y recuperamos la sección de noticias y efemérides. Sergio estará también, si el directo va como tiene que ir, pues en la segunda hora, como suele ser habitual los sábados, estará por aquí para hacernos un repaso de la actualidad de nuestra música, de las noticias, y eso en primera instancia. Y en segundo lugar, también un poco recopilando los acontecimientos, las efemérides que se cumplen en estos días. Arrancamos con un tema muy especial, esta regrabación que Iron Savior se acaban de marcar en estos días de su tema The Battle, incluido originalmente en el segundo álbum de la banda allá por el año 1999 de título Unification. Iron Savior, formación potentísima de heavy metal alemana, que estará girando, por cierto, en este 2022 a finales, en el mes de diciembre. Luego os digo las fechas, porque son fechas que se van reubicando, y es que los conciertos, pues ya sabemos por el periodo que están pasando. Y luego os digo esas fechas, como digo, de Iron Savior. Escuchamos de momento este The Battle con esta versión del 2022 que se marca la banda de Piet Sieg.
Oh,
fechas de esa gira de Iron Savior se supone que quedan así definitivamente para el 2022, es decir, este año, a finales: 8 de diciembre Madrid Sala Rockville, 9 de diciembre Oviedo, 10 de diciembre en Gasteiz Urban Rock Concert y 11 de diciembre en Valencia Paverse Club. Una gira que ya se ha reubicado en alguna otra ocasión. Es que, como decimos, hemos vivido tiempos difíciles para los conciertos y ahora que se abre un poquito la cosa, no es que estén siendo tampoco sencillos, porque como os decimos aquí en el programa, estad atentos a lo que va ocurriendo, porque se están, hay que reconocerlo así, creo que es muy malo realmente para la música en vivo lo que está pasando, pero bueno, se están cancelando bastantes actuaciones. Y otra de las que anunciábamos en el último programa, la de Infamia en Portugalete esta noche, sí que permanecen en el cartel las otras dos bandas, pero Infamia no van a estar tocando esta noche en la group en Portugalete, y nosotros pues anunciábamos el concierto el miércoles, después nos llegaba esa noticia, sí que estaban tocando Aéreo y Ángulo Inverso, que estaban en el cartel, así que en fin, como digo, no es nada bueno esto, porque muchos de los conciertos entendemos que es suponemos, casi yo creo que es un secreto a voces, que es por falta de venta de entradas anticipadas, pero es que claro, si encima se suspenden un montón de conciertos, también la gente va a ser más precavida a la hora de comprar una entrada anticipada, porque luego hay que andar pidiendo el dinero de vuelta y es un auténtico jaleo en muchas ocasiones. Y entonces, claro, esto va a conllevar que precisamente haya menos venta anticipada, aunque la gente igual luego a última hora se anime a ir a los conciertos. En fin, son los tiempos que estamos viviendo y nosotros nos intentamos hacer eco de ello en la medida de lo posible aquí en el programa, también a través de nuestra web, pero insisto que en la web hay veces que anunciamos los conciertos y luego se cancelan las actuaciones, tampoco nos llega un comunicado oficial e igual no sacamos el hueco para, o puede que sí, pero es posible que nos saquemos el hueco para hacer el comunicado de cancelación de algunas de las actuaciones que hemos podido anunciar, aunque aquí en el programa sí que estamos un poquito más al día de todo ello y por lo menos pues os informamos de eso, de que algunas citas, como esta noche la de Infamia en Portugalete, se cancela, aunque sí que estarán, como digo, los dos grupos que les iban a acompañar en el cartel, Aéreo y Ángulo Inverso. Seguimos adelante, ¿con qué? Pues con la crónica que vamos a hacer brevemente, en caliente, prácticamente sin reposar, de lo que ayer vivíamos en el BEC de Baracaldo. 20 años para Valdemar, y dentro de esos 20 años se hizo un repaso extenso con un puñado de temas, 19 temas si no me equivoco, los que cayeron en el repertorio con diferentes colaboraciones, un repaso a toda su discografía, fantástico. Y claro, dentro de todo eso, ¿con qué tema me podía quedar? Pues casi con cualquiera, porque todos tuvieron su punto. Pues bueno, me voy a quedar con uno que no tuvo ninguna colaboración y que además pertenece a su último disco, Straight to Hell, como es este Hell is on Fire, que bueno, no sé, la verdad que me gustó mucho cómo les quedó en el día de ayer a los Valdemar en Baracaldo. Y enseguida te contamos brevemente lo ocurrido con esas actuaciones tanto de Leise como de los Valdemar, 20 años y que sean muchos más, repartiendo buenísimo heavy metal, tanto en estudio como, por supuesto, cuando se suben a un escenario.
No!
Noche para el Recuerdo, colofón a 20 años de trayectoria de los vizcaínos en Valdemar ayer en el BEC. Actuación que quedará registrada, esperemos cómo se, veremos cómo se edita luego ese trabajo audiovisual, ya que se registró el concierto, quedó grabado y esperemos ese resultado de una noche fantástica en un lugar pues muy grande. La verdad que la sala es una sala interior dentro de lo que es el BEC, o sea, no es uno de los grandes pabellones, pero tiene una capacidad tremenda y yo qué sé, pues igual es dos veces la Santana 27 o incluso algo más, diría yo. Es decir, que cuesta llenarla, evidentemente no se llenó, pero hubo un gran ambiente para disfrutar de esta cita tan especial, que abrieron Leise con un puñado de clásicos y de temas también de su nueva época, sonando fantásticamente bien, fluyendo de una manera increíble, porque bueno, la fuerza que ahora mismo tiene la banda con Ibi y también con Mikel Lazcano como los componentes más recientes en entrar al grupo, uniéndose a Toño en el bajo y a Félix Lassa en la guitarra y en la voz, pues bueno, pues la verdad que está funcionando fantásticamente. Y desde luego en los ocho temas, creo que fueron, no sé, fueron poquitos temas porque tenían 45 minutos para tocar, y no hubo ni una sola tacha, todo fluido, sonaron perfectamente. Y además es que cautivaron tanto con los viejos temas, que por supuesto pues fueron muy seguidos, temas como Acosándome, como también algunos más nuevos, como Hundiéndome en la Noche, o como Sospechoso, ¿no? Por ejemplo, por supuesto también Cayó Muros para terminar, o Buscando y Mirando. Bueno, pues la verdad que en el poquito tiempo que estuvieron sobre las tablas dejaron patente que son una de las bandas más grandes que jamás ha dado Euskal Herria, y que están en un estado de forma que ojalá que sea eterno, porque la verdad que da gusto ver a un grupo como Leise en esta segunda época, que ya es bastante extensa, igual ya tan larga como la primera, y muy fructífera tanto en el escenario también como en el estudio, porque nos están dejando grandes trabajos discográficos, entiendo yo, donde hay temas que incluso a mí, por lo menos cuando los veo en su repertorio en directo, me suenan ya auténticos clásicos. Y bueno, y es un detallazo también esa buena relación que hay entre Valdemar y Leise, pues bueno, que Leise abrieran para ellos, ¿no? Porque tener a un telonero, entre comillas, como ellos, pues creo que es un auténtico lujazo. Y bueno, luego vendría ya la actuación de Valdemar, que ¿qué podemos decir de ellos? Pues que para mí es uno de los grupos, o un grupo, que tal y como están las cosas a día de hoy, o han estado en estas últimas décadas, yo no sé si se puede llegar realmente más alto, ¿no? Dentro de lo que es el heavy metal. ¿Qué sería, no? Si estuviéramos hablando de una banda que procede de Suecia, podía dar nombres de grupos que vienen como con un caché o con un estatus que, si, a mí me parece que a nivel de calidad no le llega ni a la suela de los zapatos a un grupo como Valdemar. Pero bueno, tampoco voy a hacer referencias concretas porque además, pues bueno, también pueden ser bandas que pueden gustar, pero entiendo que dentro de lo que es el heavy metal actual, Valdemar se ganan por derecho propio estar en uno de los puestos de honor en cuanto a las preferencias que puede tener cualquier seguidor de este estilo de música, y se lo llevan fraguando pues desde hace mucho tiempo. Por eso digo, que tal y como está la música, pues no sé si hubiera habido otro contexto, o si tal vez se hubiera apoyado de otra manera, igual hablaríamos de otra cosa. Pero más arriba de lo que ellos están consiguiendo y de lo que ellos han conseguido, con los medios, con el contexto, con la coyuntura, yo creo que, vamos, es casi imposible a ellos. Yo creo que poco se le puede achacar en ese sentido. Sobre todo nos vienen sacando de vez en cuando grandes trabajos discográficos, y luego el tema es que luego rematan con unos directos que son absolutamente absolutamente colosales, como siempre con Carlos Escudero muy protagonista como frontman, pero sobre todo también con una banda que tiene un nivel de calidad absolutamente brutal, tanto Jandro como John Cole, como Raúl Serrano, como por supuesto Pedro J. Monge, pues creo que son unos musicazos de un nivel absolutamente espectacular, sin desmerecer por supuesto a ninguno de los componentes que han pasado por la banda en otras épocas o en otros momentos, que todos han dejado lo suyo en la formación. De hecho, fue una pena que uno de esos componentes originales, como es Edu, batería original de Valdemar, no pudiera estar en el concierto a última hora. Por algún problema se tuvo que caer, entró en su lugar Covelo, que colaboró en Breaking All the Rules, uno de los auténticos himnos de la banda, de aquellos primeros trabajos discográficos del grupo. Y bueno, suplió esa falta que, como digo, pues bueno, pues es una auténtica pena, porque nos hubiera gustado, ¿no?, ver al batería original de la banda, ¿no? En fin, que era uno de los invitados confirmados y por desgracia no pudo estar. Lo que sí que hubo fue otra serie de colaboraciones que dejaron su huella, como la de Dan Hoyos en un tema como Fear, que también además colabora en el propio disco, Howling at the Moon con Rubén Miranda, Roma en I Made My Own Hell, también colaboró Hugo al final con los tres vocalistas, es decir, con Carlos, en el escenario junto a Roma y junto a Rubén Miranda. Acabaron la fiesta de la mejor manera posible con ese tema, con Energy, que suele ser el habitual para los cierres, pues ya convertido en una auténtica fiesta. Entiendo que el grupo sonó fantásticamente. Yo no creo que fuera, lo voy a decir aquí, voy a ser sincero, no creo que sea el mejor concierto que le he visto a Valdemar. Sí, el más especial, porque las circunstancias, lo que significaba, el momento en el que llega, el lugar, las colaboraciones, todo eso lo hace como muy especial. Yo creo que, o considero que he visto a la banda realmente realizar mejores conciertos, aunque bueno, la verdad que no es un grupo que te vaya a fallar en directo, pues yo creo que en ninguna de las oportunidades en la que les hemos visto. También esto quiere decir que siempre que han salido al escenario es una banda que siempre lo da todo. Por supuesto, como siempre, Carlos llevándose al público de calle, saliendo más, como es que estuvo más tiempo casi entre el foso y entre el propio público, estuvo casi más tiempo que en el escenario, como siempre, pues llevándose consigo a todo el personal. Y es que cuando tienes un frontman, aparte de un vocalista, pues que también lo deja todo en escena, que es capaz de hacer esto sobre un escenario, pues tienes ya mucho ganado para que cada una de las ocasiones en las que ves al grupo en directo termine siendo memorable absolutamente para todos los presentes. Y bueno, pues ahí estamos con ese recuerdo. Como digo, yo creo que todo el mundo salió contento de la sala. El ambiente fue espectacular. ¿Que se podía haber metido más gente? Por supuesto, pero a ver quién tiene también este poder de convocatoria a día de hoy. Y hay que ser sinceros y ver un poco cómo están las cosas en estos tiempos. Yo creo que no voy a hacer un cálculo de gente, porque cuando una sala es tan grande y tampoco se llena, se me hace muy difícil. Pero yo que sé, por poneros una comparación, además lo hablaba con nuestro amigo Juan Raúl de Made in Metal, si por ejemplo este concierto se hubiera hecho, vamos a poner, en la Santana 27, si no hubiera llegado al lleno, yo creo que la sensación hubiera sido de que de que había mucha gente, ¿no? De que se hubiera por lo menos rozado ese lleno. Aunque ya digo, no quiero hacer tampoco una estimación de la gente que pudo haber. Muchísima para brindar una actuación de 20 aniversario a la altura que merece un grupo como Valdemar. Aunque bueno, cuando hablamos de una banda de esta calidad, siempre uno se queda con la cosa de que podrían estar más arriba. Pero también, insisto, el heavy metal a día de hoy, pues por desgracia hay que decirlo así, da para lo que da. Da para lo que da y está como está. Pero dentro de eso, Valdemar es un grupo que tienes que tener como referente, y este 20 aniversario, pues que sea un punto y seguido para ojalá otros 20 o lo que venga, ¿no? Y que sigamos disfrutando de actuaciones como la de ayer en el BEC. Y bueno, para cerrar, no quiero dejar de pinchar algo de Leise, que bueno, pues que creo que bien que lo merece. Tan solo 45 minutos de actuación, pero qué buen sabor de boca nos dejó. Y me voy a quedar con uno de los temas de la época más reciente, de Cuando te muerden, aunque bueno, ya van pasando unos cuantos añitos, para un disco que tiene ese sabor a clásico, ya podríamos decir, y que tanto caló y tanta huella ha dejado entre los seguidores. Hundiéndome en la noche fue un tema que se hizo muy especial, con dedicatoria especial, para un buen amigo que nos dejó recientemente, que evidentemente no pudo estar, pero de una manera u otra siempre parece que esta gente que nos dejó con el recuerdo está presente cuando las bandas que nos gustan están tocando en el escenario, y bueno, pues viene ese recuerdo. Hundiéndome en la noche fue para él. Me quedo con ello para también repasar un poquito la música de Leise y rescatar uno de sus temas que ayer no faltó en ese directo.
El brillo de tus ojos solo escucha el corazón y sus latidos van hundiéndome en la noche. Hoy me quedaré solo junto a ti, liberar los miedos hasta que venga la luz. Hoy me quedaré solo junto a ti. Y
Vaya por Dios, que ya nos está haciendo la puñeta el puñetero lector de CD, y es una pena, nos queda el último tramo del tema, voy a ver si puedo recuperarlo de alguna manera y terminamos de escucharlo. Lo siento, pero a veces son cosas del directo y cosas de la puñetera técnica que uno no entiende el por qué. Cuando las cosas más o menos nos están funcionando bien, de repente llega un momento en el que les da por sin previo aviso hacernos esta jugada, y un tema que estábamos disfrutando muchísimo aquí en la emisora y que bueno, pues que nos ha dejado aquí colgados y no sé si vamos a poder retomarlo. Vamos a ver si lo retomamos y escuchamos esa segunda parte de un auténtico temazo que, como digo, ayer no faltó en ese repertorio de Leise, compaginando un poco temas más, más nuevos con esos pues bueno, de aquella época, ¿no? De los años 80, no, 90, y vamos a ver si podemos terminar de escuchar un auténtico tema que además tuvo un mágico significado en el día de ayer. Hundiendo ayer en la noche, tanto con Leise como con Valdemar. Ojalá pronto veamos a Leise en una actuación más extensa, con más temas que por supuesto faltaron en ese repertorio. Pero ayer era la noche de Valdemar y evidentemente ellos tuvieron a bien abrir para ellos. Y fue un pequeño trago, pero qué buen sabor de boca nos dejó. Vamos ya con los invitados en el día de hoy. Vamos a comenzar a escuchar la música de Runa Llena, banda que debuta con Aon, pero como decimos, con componentes ya con trayectoria, sobre todo banda surgida a raíz de la salida de Carlos y de Frank de Mago de Oz. Y nos han dejado un disco que a mí me parece sorprendente, porque igual no va exactamente por el palo de folk rock o folk metal que en un principio uno podía intuir. Así que vamos a escucharlo para demostrar, ¿no?, lo que digo, que creo que tienen un sonido que va un par de pasos más allá y que tiene mucho de indagar este disco. Me voy a quedar con este Lado Oscuro para comenzar a escuchar la música de Runa Llena. I'm una muestra de la tremenda calidad que se encuentra dentro del nuevo trabajo discográfico, el primero en la carrera de Runa Llena. Aún lleva por título y este lado oscuro es uno de esos temas que creo que deja buena muestra o puede ser un ejemplo de lo que hay dentro de ese extenso trabajo, porque la verdad que tiene su duración con temas elaborados, son hasta 13 cortes si contamos la introducción. Los temas, pues bueno, tienen absolutamente de todo y yo creo que se han encuadrado dentro de un estilo de heavy metal melódico de tinte muy europeo, por supuesto con esos tintes folk, pero que ha llegado más allá de lo que yo en un principio creo que podíamos intuir cuando escuchábamos alguno de los temas de adelanto, y considero que han dado en el clavo, y han dado en el clavo en el sentido de que es un disco que va a gustar y además va a sorprender, entiendo yo, que porque tal vez igual no sea exactamente lo que la gente pudiera esperar. Una banda que, como ya hemos comentado también en la introducción, pues surge a partir de la salida de Frank y Carlos de Mago de Oz, y en prácticamente en plena pandemia pues dan vida, montan un grupo que se ha ido gestando durante este tiempo, se ha presentado también en algún directo y que ahora definitivamente pues ya tiene este AON como trabajo discográfico que esperemos pues que les permita ya en este retorno, en esta situación en la que estamos, un poco de vuelta, ¿no?, a una normalidad, que les permita por supuesto presentarlo en diferentes lugares y llegar muy lejos con el mismo. Tenemos al otro lado del teléfono precisamente a uno de los guitarristas, a Carlitos. Muy buenas, Carlitos, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues para mí un auténtico honor charlar contigo y darte la enhorabuena tanto a ti como al resto del grupo por el resultado que encontramos en AON, que a mí me parece que es como para estar plenamente satisfecho.
Pues la verdad es que después de todo lo que hemos estado pasando y todo este tiempo que hemos pasado todos por la pandemia, la verdad es que nos ha dado tiempo más que suficiente para hacer un disco en condiciones, ¿no? Me refiero al trabajo, no ha sido con prisa para nada porque no, la situación no lo requería así, uh-huh. Requería más lentitud, y la verdad es que estamos bastante satisfechos con el resultado. Ahora, bueno, pues las críticas parece que están decantándose hacia el lado de que les gusta a todos, y bueno, pues estamos encantados con eso también, porque después de tanto esfuerzo, ver que tu trabajo está gustando y que está teniendo buena aceptación, pues la verdad es que es de agradecer y le deja a uno tranquilo en ese sentido, porque el esfuerzo no ha sido baldío, o sea que estamos agradecidos con las críticas y con la acogida que está teniendo el disco.
Vamos, que no hay mal que por bien no venga, y lo podemos aplicar en doble sentido. No hay mal que por bien no venga, porque en principio una noticia triste que es que de una banda pues se vayan componentes, o que en vuestro caso no salierais de Mago de Oz. La buena noticia es que luego tenemos otro grupazo como es Runa Llena, y por otro lado no hay mal que por bien no venga, porque aunque la situación ha sido compleja, eso precisamente ha dado pie a que el disco igual haya quedado más redondo y más niquelado de lo que hubiera quedado en una situación normal.
Sí, yo creo que sí, porque cuando nos metimos en los estudios New Life con José Garrido y Dani Sabugal, la verdad es que queríamos, pues como todo el mundo, venga, vamos a hacer un disco, vamos a terminar pronto, por si acaso esto se empieza a mover y tal. Y bueno, ellos cogieron y dijeron, tranquilos chicos, esto es vuestro primer trabajo, nos conocen a todos de sobra, somos todos entre unos y otros conocidos. Han estado en la, por ejemplo, en el caso de Nacho, han estado en la misma banda, Arwen,
sí.
que compartía con José y con Dani, luego Nacho con Edwin Perfect Smile, por ejemplo, uh-huh. También han estado en Universa juntos con el niño, o sea, ha habido ahí un batiburrillo, ¿no? El niño con nosotros en su época, que estuvo sustituyendo a Chus hace muchos años, uh-huh. Y bueno, todos más o menos hemos estado viéndonos las caras, no personalmente, pero casi los escenarios, ¿no? Entonces, bueno, pues se lo tomaron con mucha, ya no con calma, sino con mucha dedicación, ¿no? Porque dijeron, cuidado, no tengáis prisa, vamos a hacer un buen disco, esto fue en vuestro primer disco, en el caso, después de salir de vuestra banda, en el caso vuestro, Carlitos, Fran, uh-huh. Y vamos a hacer que esto suene bien, y vamos a hacerlo con mimo, y la verdad es que lo han hecho con un mimo espectacular, con un cariño tremendo y con una profesionalidad exquisita. O sea, ahí nos tenemos que quitar el sombrero ante ellos y han dado en el clavo.
Y también vosotros habéis dado en el clavo con los músicos que habéis ido reclutando para definitivamente crear lo que es Runa Llena, ¿no? La formación completa, porque a Frank y a Carlitos, o sea, a tu compañero y a ti mismo, uh-huh. Luego, como bien has dicho, se une Joaquín Arellano, el niño, que bueno, yo creo que sí. Si decimos su currículum, es que yo creo que es el batería del heavy metal en España, prácticamente.
Sí, sí.
Porque hemos estado en un montonazo de sitios, ¿no? Luego, como bien dices, Nacho Ruiz, que lo tenemos, aparte de Arwen, como bien has mencionado, que por cierto, como uh-huh. quedó tan atrás en el tiempo, hay veces que hasta hay compañeros de prensa que hasta lo mencionan poco, pero bueno, yo sí. creo que es clave, ¿no? Y también de San Telmo, de Perfect Smile. Luego tenemos a Alex Tormentor en el bajo, de Black Hell, sí. de Full, de Snake Bite, de Rojo Fuego, Edward Kiss, como bien has dicho, también le tenemos en los teclados, y el violinista Santiago Bogram. O sea, es que habéis creado, no sé si la palabra supergrupo es mucho decir, pero es que son todos unos musicazos absolutamente, sí. sois, vamos a decirlo, incluiros a vosotros también, ¿no? Sois unos musicazos realmente tremendos. O sea, se ha creado una especie de superbanda prácticamente.
Sí, nosotros pensamos que hemos creado una buena banda y hemos conectado enseguida entre nosotros, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a un grupo, aparte de que tenga buenos músicos y que vengan de donde vengan y tal, es que conecten, ¿no? Que tengan complicidad entre ellos, porque si no, por muy buenos músicos que sean, sí, va a sonar bien o va a ser todo muy correcto, ¿sabes? Pero lo que también andábamos buscando Fran y yo es eso, era gente que se implicara en el proyecto, gente que, pues por ejemplo, a la hora de componer, que compusiéramos todos juntos, ¿no? Eso de decir, no, la banda es mía y, o en este caso de Fran y mía, y hacemos lo que se va a hacer, lo que nosotros digamos, eso tampoco entraba en nuestros pensamientos, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí hemos dado en el clavo, yo creo que más en cómo hacer las cosas entre todos, y todos así lo han entendido, y la verdad es que nos llevamos bastante bien. Y bueno, desde el primer momento que entramos en el local, cuando se pudo ya ir uno al local a ensayar y tal, la verdad es que tuvimos ahí un encontronazo, porque hay que tener en cuenta que no conocíamos en persona a Nacho. Bueno, uh-huh. a Nacho sí, de una vez, pero no lo habíamos visto hace muchos años, de cuando hizo la prueba para Mago Dios, cuando se fue de José. Uh-huh. Y quedaron Zeta y él para hacer la prueba final. Y bueno, suerte para nosotros que no se le cogió para Mago y le hemos cazado para Runa. Uh-huh. Y a Santi no los terminamos de conocer en persona en ese sentido, y bueno, pues luego ya ahí nos dimos un abrazo. Pero es lo que te digo, que sí, que nos hemos juntado buenos músicos, pero también hay que tener en cuenta que lo que también vale en una banda es el buen rollo y la complicidad, ¿no? A la hora de trabajar juntos, que es como mejor suenan las cosas, y creo que lo hemos llevado a cabo de buena manera, o sea, uh-huh. que creo que en ese sentido estamos muy contentos de haberlos encontrado.
Entonces, la palabra es química.
De nuevo.
La palabra es química, ¿no? Que haya química, sí. entre vosotros, ¿no?
Sí, exactamente. Es que si no, es que es fundamental, es que lo que te digo, si tu pretensión es crear un grupo que lo que valga es lo que digas tú nada más, pues van a entrar y salir músicos muy buenos siempre, pero no va a tener en un directo va a sonar muy bien, pero no va a tener química con el público tampoco, ¿sabes? Claro. Es una cosa que yo creo que cuando una banda suena banda y hay complicidad y todos van a una, yo creo que eso se nota en el escenario también, aparte de notarse en el disco, pero yo creo que se va a notar en el escenario, porque tenemos unas ganas enormes de tocar. Y claro, es que el trabajo lo hemos hecho entre todos.
Y que vosotros sois los primeros que tenéis que disfrutar también de los que estáis haciendo, que a veces...
Claro.
A ver, yo que veo muchos conciertos y vemos a bandas de todo tipo, ¿no? Bandas más consagradas, menos consagradas. Desde el público se nota, ¿no? Cuando un grupo sí puede ser muy profesional, está tocando, está haciéndolo bien, lo disfrutas. Y cuando realmente alguien se está metiendo de lleno en la actuación y compartiéndola contigo directamente.
Exactamente. Es que esa complicidad tiene que existir porque... está muy bien que un músico llegue y diga, a mí es que me gusta tocar en directo, vale, tú tocas en directo, te mola, pero si no tienes ese gancho, ¿no?, con el público, esa complicidad, el público, vale, te va a escuchar, va a decir me gusta, no me gusta, pero no va a disfrutar el directo. Te voy a poner un ejemplo. Tú vas a un directo de AC/DC y desde el minuto uno hasta el final estás votando. Porque te lo transmiten y, joder, la primera vez que fui a ver AC/DC dije, hostias, he disfrutado muchísimos conciertos, pero es lo que yo me esperaba, ¿sabes? Porque tú lo ves en los vídeos tal y dices, vale, están transmitiendo buen rollo y tal, pero lo ves en directo y dices, es que es lo que transmiten, buen rollo y complicidad con el público y hacen partícipe al público, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Un músico es lo que tiene que hacer en directo. O sea, aparte de disfrutar tocando él, pues hacer disfrutar al público y que el público interactuar con el público, ¿no? Para que se lo pasen bien y se vayan a su casa con una sonrisa espectacular y con ganas de volver a otro directo tuyo.
Eso es, por supuesto, y para eso pues tiene que haber, como decimos, ese buen rollo también entre los propios componentes y esa retroalimentación entre vosotros, que yo entiendo, igual me equivoco, ¿no?, pero que puede haber sido clave precisamente para el resultado final que encontramos en este AON, que, como bien he dicho en la introducción, a mí me ha sorprendido, ¿no? También te lo decía a ti a micro cerrado. Me ha sorprendido porque igual pueden ser un poco por prejuicios que todos los tenemos, ¿no? Cuando tú siempre te haces una idea primera de las cosas en función de quiénes son los componentes, de dónde venís, incluso un primer tema, ¿no? Como podía ser un nuevo comienzo que ya escuchamos en su día, pero luego resulta que escuchamos el disco. Y yo pienso que no es exactamente lo que podíamos esperar, y no sé también si lo que vosotros mismos podíais tener en un principio en mente, ¿no? Porque al final el hecho de que hayáis trabajado un poco entre todos o que os hayáis retroalimentado hace que el sonido sea como más enriquecedor y no os encajéis dentro de un estilo más netamente folk, ¿no?, que igual podíamos esperar en un principio. ¿Epa, estás por ahí? Vaya, parece que hemos perdido a Carlitos, a ver si le recuperamos, porque yo creo que ha tocado algún botón. Vamos a ver. Bueno, pedimos disculpas a Carlitos y también a nuestra audiencia, pero no sé qué ha pasado exactamente, que se nos ha metido ahí un pitido extraño.
No os preocupéis, pues lo mismo, yo que sé, le he dado con la oreja algo.
No sé, a mí me daba esa sensación, pero no lo sé.
Yo he dejado de oír de repente y me he quedado así, pero bueno, son cosas del directo y cosas de las telecomunicaciones.
No te preocupes, estamos aquí a gusto charlando, lo único que espero que no tengas mucha prisa y que no te roguemos
tranquilo.
Mucho tiempo, porque por mí, vamos, podemos estar charlando contigo hasta que tú quieras, ¿eh? Así que tranquilo.
Bueno, hasta la próxima entrevista, que la tengo a las 4:30.
Vale, bueno, entonces no hay problema. Bueno, y no sé si habéis escuchado lo que te comentaba, ¿no?, que el hecho de que os hayáis un poco retroalimentado entre todos ha podido hacer que el disco sea igual diferente a lo que podíamos esperar en un principio, que igual nos habíamos hecho una idea, yo por lo menos, de que íbamos a encontrar algo como más folk, más cercano tal vez a Mago de Oz, y no sé si era igual la idea que en un principio hasta vosotros mismos podíais tener, pero luego ese hecho de que hayáis trabajado un poco entre todos le ha dado un sonido más rico en matices, y a mi modo de verlo acerca a un rock metal que tiene tintes folk, pero también tiene tintes sinfónicos, tiene tintes del heavy metal europeo melódico, es decir, que igual se aleja un poco de lo que yo por lo menos podía tener en un principio en mente sobre Runa Hiena. Así que cuéntame cómo ha influido eso, ¿no?, el hecho de que todos hayáis aportado para llegar a este resultado final.
Bueno, nosotros lo que teníamos muy claro, Fran y yo, es que no queríamos, lo que no queríamos era hacer Mago de Oz, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, queríamos incorporar un violín, pero no para acercarnos tanto, para que la gente no dejara de, mira, vamos a seguirles a ellos también, que son Carlitos y Fran y siguen sonando a lo mismo. No queríamos hacer eso. Lo que queríamos era cambiar un poco de aires, sin, con el violín y tal, pero no, no irnos tanto al sol, por así decirlo. O sea, evidentemente Tintes Folk sí, sí tiene, porque nos gusta y lo queríamos incorporar, de hecho ahí está, pero sí teníamos muy claro que nos queríamos separar un poco de eso, ¿no? Y lo que también teníamos claro que las comparaciones iban a estar ahí, ¿no? Porque, a ver, somos los dos guitarristas que hemos estado en Mago de Oz durante, yo en mi caso, 28 años y Fran 25, y las comparaciones iban a estar ahí. Uh-huh. O por lo menos lo que todo el mundo esperaba de Fran y Carlitos, ¿no? En ese sentido. Pero la verdad es que en cuanto reclutamos al resto de la banda y estuvimos hablando, ellos tampoco querían que fuésemos eso, otro Mago de Oz más, porque no lo pretendíamos ninguno y nos queríamos separar de ese sonido. En cuanto empezamos a componer, vimos claramente que estábamos tirando para otro sitio, que es para donde queríamos tirar realmente, hacer un poquito más de metal con tintes folk, pero que no fuese eso. Bueno, pues algunas canciones, por ejemplo, no tienen violín, un par de canciones creo que son que no tienen violín, porque no lo requieren los temas. Hay una canción que no tiene solo, y encima la hice yo, que la haga un guitarrista y no tenga solo, sí. También puede ser un delito, ¿no? Pero no, porque no lo requiere y ya está. Y es la de, me estoy refiriendo a Keltoy, porque, uh-huh, bueno, es una canción que si no queríamos darle mucho aire celta y tal, es muy jarroquera también, pero queríamos huir un poco de los estándares y de las marcas y de las etiquetas. Uh-huh. Entonces yo creo que entre todos hemos conseguido sacarle partido a todas nuestras carreras y creo que bueno, que hemos plasmado muy bien lo que queríamos cada uno y entre todos, ¿sabes? Porque una cosa es lo que uno quiera, pero luego al estar interactuando con los demás dices, ah, pues mira, pues mi idea vale junto con la del otro, tal, todo se mezcla y dices, joder, el resultado nos ha parecido bastante bueno y creo que hemos también sabido definirnos como grupo y sobre todo tener una identidad propia, o sea, mm-hmm, tener un sonido que digas, a partir de este disco puedas distinguir a Runa Llena como tal, ¿sabes?
Y tener una carrera que sea sólida y que se enriquezca con el paso del tiempo, porque hacer, como
por
bien
supuesto,
has dicho, un Mago de Oz 2 podría haber sido pan para hoy y hambre para mañana, en el sentido
no tenía ningún sentido.
Eso es, provocas un impacto inicial, eso es cierto, pero luego seguramente que no tenga el recorrido que yo entiendo que ya tiene este disco y las puertas que se os abren de cara a seguir explorando un universo tremendo de matices musicales de cara al futuro.
Hombre, claro, bien, por supuesto, es que tú imagínate que llega yo qué sé, es que de cualquier grupo que se haya salido cualquier miembro, un cantante, un guitarra, lo que sea, hace lo mismo en otro proyecto y dices, es que para oírte a ti ya tengo al otro. O sea, hubiese sido tontería. Sí, la novedad del primer trabajo y tal, pero ya está, el recorrido, como bien dices tú, hubiese sido corto si hubiese quedado ahí. Entonces, que yo creo que lo mejor cuando un músico decide o le deciden que tiene que dejar su carrera en un grupo, pues se tiene que dedicar a otra cosa que le guste, evidentemente, pero no a lo mismo, sino a algo que sea parecido, porque es dentro del rock, evidentemente, pero que no sea lo mismo, que sea algo tuyo personal, que no te confundan, vaya,
eso es,
con el otro.
Eso es, en lo que se plasma en una obra musical, en este caso, aparte de dónde venís, ¿no?, y del bagaje que tenéis detrás, también puede influir tanto lo último que habéis vivido a nivel social o a nivel personal, como lo último que estáis escuchando también, ¿no? Que no sé si tú eres o en la banda se escucha música nueva o sois muy de escuchar solo los clásicos y ya está, ¿no? Pero todo eso también ha influido, el contexto en el que sale, los temas, que no sé si están compuestos ya en periodo pandémico o no, o vienen un poquito de antes. ¿Todo eso ha influido también en luego el estilo que ha quedado plasmado en el disco?
Sí, hombre, influye todo, porque al tener, además, como bien dices, hemos tenido este parón obligatorio todos por culpa de la pandemia, pues eso hace que también entre los músicos que se juntan contigo, que te ofrecen nueva información en plan en el panorama musical y tal, y te dicen, ah, pues tú no se escucha este grupo, total, y empiezas a escuchar cosas o lo que ellos hacían o dónde han estado y tal, eso te abre mucho la mente y te enriquece musicalmente hablando. Porque sí es cierto que muchas veces los músicos, o por lo menos en mi caso, por el ritmo de vida que llevas y tal, no te da mucho tiempo a descubrir nuevas bandas. Bueno, yo tengo la suerte de... A mí se me olvidan los nombres de todos, o sea, yo tengo un problema ahí, pero desde que soy joven, o sea...
No es cosa de la raya.
No, para nada. O sea, a mí me presentan a alguien y me doy la vuelta y digo, ¿cómo se llamaba este señor? Pues... Joder, se me ha olvidado. O sea, como no se llama igual que yo, se me olvida. Entonces... ahí se me va santo al cielo, pero sí es cierto que tengo la suerte de tener a mi hija que me aporta esa nueva savia musical que ella escucha y que me va diciendo, y se me olvidan los nombres, pero bueno, me quedo por ejemplo en su día, pues lo saben, Sevenfold, y poco más, ahora mismo se me olvidan todos, pero bueno, todas las bandas que ella escucha me las enseña y me dice, mira papá, escucha esto, tal y igual, o sea, he tenido mucha suerte. Y la verdad es que sí, que escuchando cosas nuevas, también a uno se le abre la mente, musicalmente hablando. Porque sí es cierto que es lo que te decía antes, llevas mucho tiempo en una banda, estás acostumbrado, tienes una zona de confort y dices, aquí ya más o menos estoy cómodo y tal, y tú mismo haces que no dejarte a ti mismo el escuchar otras cosas, no por el mero hecho de que ya lo he escuchado todo, no, sino porque el ritmo de vida que llevas y tal, pues te acomoda a encerrarte en un espacio que dice, bueno, yo sigo mi trayectoria y ya está. Pero sí es cierto que con la salida del grupo de Mago de Oz y con la pandemia nos hemos puesto las pilas en ese sentido. Nos ha venido muy bien, y pues, lo que decíamos antes, no hay mal que por bien no venga, y la verdad es que entre todos estamos empujando en ese sentido para tener frescura, ¿no?, a la hora de componer y que mamemos de fuentes nuevas. Para estar al día, claro, evidentemente, pues si no...
Eso es, y también, aparte del ritmo de vida que llevamos, también lo difícil que es estar al día de todo lo que se está haciendo, porque hay una cantidad de bandas tremendas, tremenda, y lo difícil que es destacar entre todo ello, ¿no? Vosotros no empecéis realmente de cero, pero yo recuerdo alguna entrevista que he hecho con algún músico, ¿no?, que también viene de bandas importantes, y me decía, bueno, cuando dejas tu banda, vamos a decir, con la que has estado durante mucho tiempo, y empiezas otro proyecto, otro grupo con otro nombre, no es que empieces de cero, pero parece que empiezas de 0,1, ¿no?
Sí.
Y vosotros, no sé, en ese sentido, porque claro, igual todavía es pronto, porque la verdad que, hombre, lleváis un tiempo funcionando como Runa Llena, pero sí que es verdad que disco como tal habéis sacado ahora, ¿no? Pero no sé tú en ese sentido cómo lo ves, ¿no? Que el hecho de que te quitas un poco esa, entre comillas, marca comercial que se crea cuando una banda se hace grande y empiezas con otro nombre. Y es verdad que la gente, o los que estamos un poco más interesados en la música, sabemos de dónde venís, pero hay un gran público ahí fuera que le quitas el nombre principal de un grupo y ya parece que los que habéis estado ahí haciendo cosas durante todo este tiempo, parece que es verdad que empecéis un poco no de cero, pero sí de un poquito, 0,1, ¿no?, como te comentaba. ¿Cómo lo ves tú?
Pues sí, tienes ahí toda la razón. La verdad es que cuando pasa eso, a mucha gente le pasa que, bueno, también depende de la visibilidad que hayas tenido en la banda anterior, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a un cantante le pasa menos, en el sentido de que es la cara visible de un grupo y es más reconocible. A lo mejor, te voy a poner ejemplo, con todos mis respetos para los bajistas, que parece que siempre nos metemos con ellos, pero parece ser que a un bajista le prestan menos atención, o a la guitarra rítmica y tal. Por ejemplo, en nuestro caso, hemos tenido la suerte que Fran y yo siempre hemos estado muy presentes, ¿no? Visualmente, ya no solo en los escenarios, sino, te digo, en notas de prensa, en fin, etcétera. O sea, y tenemos muchísimo público. En ese sentido, tenemos no un 0,1, sino casi un 0,9 o un 2 ganado en ese sentido. Sí, es cierto que evidentemente, musicalmente, tienes que vender una banda nueva, una marca nueva, y eso es empezar de cero en ese sentido. Pero ya tenemos una gran parte del recorrido ganado por el público, por lo que te decía, porque hay músicos que no se les reconoce tanto porque no están tan presentes a la hora de estar en fotos o lo que sea, que eso parece una tontería, pero es importante. Entonces, pero sí es cierto que también hay mucha gente que se olvida un poco de cuando se va un músico de una banda y hace otro proyecto, como que se le olvida, lo que dices tú, están más pendientes del nombre principal o de la marca principal que de los integrantes. Y eso también hay que, el público se tiene que poner las pilas en ese sentido. Pero bueno, tampoco es culpa de ellos. O sea, te quiero decir, si haces algo y gustas, seguramente que enseguida digan, ah, este es fulano que estuvo en la banda, ah, es verdad, tal, ¿sabes? O sea que, bueno, es más jodido empezar con más cerca del cero que del uno.
Y la sensación también de empezar o recomenzar, ¿no? De comenzar una historia o ahora mismo, ¿no? Que esto es como bien dice el tema, ¿no? Un nuevo comienzo, ¿no? Siempre que hay un nuevo comienzo hay como una nueva ilusión. Pero claro, esa nueva ilusión, no sé si se parece mucho o no a la ilusión que tienes cuando realmente, pues eres un chaval que realmente estás, por ejemplo, cuando estabais comenzando, ¿no? Con Mago de Oz. No sé en qué se parece, ¿no? Aquella situación a lo que podéis estar viviendo ahora, que ya sois músicos veteranos, pero que al fin y al cabo tenéis este nuevo niño, ¿no? Esta nueva criatura entre manos.
Sí, mira, se parece mucho en cuanto a que estás creando tu primer trabajo a partir de ahora, ¿no? Se parece mucho en ese sentido a eso, porque cuando eres más jovencito y es tu primera banda o es tu primer trabajo en estudio, tienes una ilusión grandísima y lo das todo, ¿no? Y estás ahí con los nervios, esos nervios que te da la emoción, están ahí a flor de piel y tal. Ahora nos ha pasado lo mismo con el disco, estábamos muy emocionados todos, muy ilusionados con el disco, pero sí es cierto que tienes, pues, como te hacía la comparación en la pregunta anterior, pues aquí pasa exactamente lo mismo, ya tienes una trayectoria, un camino hecho. Y eso también, en cierta manera, te da un pelín de tranquilidad. Pero bueno, no es una tranquilidad real, porque esto es muy complicado o muy difícil, y muchas veces lo que uno cree que puede gustar al público, luego te llevas una pequeña bofetada en muchos casos, ¿no? Porque por muy bueno que sea un trabajo, si al público no le gusta, pues se puede quedar ahí. Pero si tienes esa emoción, esas ganas de gustar del primer trabajo, y eso no puede faltar nunca. O sea, lo que no es bueno es que estés cambiando todo el rato de proyectos, ¿no? Porque eso sería malo. Pero sí, al tener que cambiar, si no tienes esa emoción, esa gana y ese empuje, yo creo que el trabajo no sale igual, ¿sabes? Por muy bueno que sea, el trabajo no sale igual. Y yo creo que eso hay que transmitirlo también al público.
Eso es primer disco, y aunque hemos dicho que tenéis esa reminiscencia folk, celta, que sigue presente, os alejáis también un poquito en parte de ese estilo, pero sí que es verdad que luego están esos detalles en el propio nombre, ¿no? Runa Llena, que viene un poco también del celta, o la propia denominación del disco, ¿no? En gaélico escocés, que es curioso, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver que si números romanos, que si tal, vosotros habéis tirado a este Aon, ¿no? Que significa precisamente eso, uno.
Uno,
sí. Y también hace un poquito referencia a eso, ¿no? A que realmente esa raíz celta está ahí, ¿no? Un poquito presente.
Sí, siempre nos ha gustado mucho, bueno, también de donde venimos, ¿no? Mago de Oz, que siempre hemos hecho esos pasajes celtas que tanto nos han gustado siempre hacer a Fran y a mí en este caso. Pues eso lo queríamos llevar también a la práctica aquí, lo que pasa que con un poco más de dureza en las bases y plasmarlo de esa manera. También lo hemos querido plasmar tanto en la portada como en el título del disco, también en la primera canción del disco después de la intro, que es Keltoi, que es como denominaban los griegos a los celtas. Keltoi no quiere decir celta, mucha gente tiene sus debates, ¿no? De todos los historiadores y la gente que estudia mucho a la cultura celta, pues tienen estos debates de que Keltoi es quiere decir celta y tal, y bueno, yo he leído muchos sitios que Keltoi lo que quiere decir es gente que se oculta o gente oculta, que era como denominaban los griegos cuando los vieron por primera vez, ¿no? Los primeros asentamientos en allí en la parte irlandesa de Bretaña, cuando llegaban allí los griegos, los romanos, y en fin, cuando se incursionaban por toda la parte de Europa, el norte de Europa, para conquistar esas tierras, ¿no? Estaban pobladas de esos bárbaros que llamaban ellos, eran una cultura bastante rica. Uh-huh. Y sí, la verdad, la portada tiene mucho que ver. El nombre Runa Llena viene de una canción instrumental que hicimos en la ciudad de los árboles. Una canción instrumental preciosa que nos gustaba mucho. Quisimos jugar un poco con lo de las runas, que no son celtas, son vikingas, las runas, pero bueno.
Ajá. Bueno, pues mira.
Sí, sí, pero que ya ahí tenemos ahí un poquito de mezcla de todo.
Sí, sí, sí.
Nos gusta un poco de todo. Pero para que la gente entienda que los vikingos y los celtas no tuvieron nada que ver. Los vikingos encontraron a los celtas ya los últimos vestigios en Bretaña, precisamente. Uh-huh. Y luego se fueron trasladando hacia más al centro de Europa, la parte del norte y tal. Se fueron instalando por allí también, porque venían de la parte de arriba de no sé si eran los noruegos, los finlandeses, todo esto. Y de estos últimos vestigios celtas, que ya no tenían nada que ver con, pues habían pasado bastantes cientos de años y pillaron algo de la cultura, del ropaje, de tal, pero ya está, eso fue lo único que se juntaron los celtas y los vikingos, no tienen nada que ver la cultura, una cultura con otra, pero las runas sí es una cosa que nos gustaba mucho y con el nombre lo que quisimos es hacer un juego de, pues eso, las runas es lo que utilizaban las druidas para adivinar el futuro, para ver lo que iba a suceder, para orientar un poco a su pueblo y tal. Y bueno, pues nos gustó mucho y dijimos, pues mira, Runa Llena, creo que ese título nos viene como anillo al dedo. Y dijimos, pues venga, hicimos este batiburrillo un poco.
También es muy folk también la instrumental, la de Dagda, el druida irlandés.
Sí.
¿No? Que también es muy folk y muy especial dentro del disco. Si no me equivoco, aquí están las colaboraciones de la gente de Sauron, ¿no? Es en este tema.
De Narcy y de Pablo.
Eso es.
La verdad es que lo hicieron fantástico y bueno, estuvo Fran hablando con ellos porque la canción parte de una idea de Fran que quería meter voz en esa canción. Quería hacer una canción folk con letra y tal. Pero según cuenta este pequeño ser y grande de corazón, decía que cuando la cantaba que quedaba, dice, me queda como el culo. no sé si alguien la va a poder hacer. Y al final se juntó con Santi y empezaron a hacer, porque Santi es una maravilla de músico, de verdad, que cómo compone y cómo... y qué ideas tiene y que es una barbaridad. Uh-huh. Es que además toca muchos palos, le encanta mucho la música cíngara, húngara, en fin, tipo uh-huh. así muy gypsy, también le gusta la música celta muchísimo porque uh-huh. ha sido fan y es fan de Mago de Oz, evidentemente, ahí tenemos un poco de culpa nosotros en ese sentido, y luego es un tío que viene del mundo clásico también, pero que se sale de esa norma clásica, ¿no? le gusta todo, tiene un concepto jazzístico también muy bueno, tiene ahí una mezcolanza musical enorme y bárbara, y bueno, se puso con Fran a hacer el tema, él ya tenía también algunas cosas, empezaron a juntarlas y el resultado fue fantástico, vamos. Uh-huh. Y Fran dijo, mira, no, sin letra, esto va a ser una canción instrumental que queda muy alegre, que está muy bien y bueno, y luego pues llamó a nuestros amigos de Sauron que que vamos, lo hicieron fantásticamente, fue una barbaridad. Uh-huh. Quedó la canción, quedó fantástica, ¿no? Os encantó.
Las colaboraciones del disco van surgiendo porque los temas los piden y os acordáis de una serie de gente que son musicazos también de tremendos, ¿no? Porque aquí colabora Paco Ventura, Manuel Ibáñez de Medina Zara, Isra Ramos, ex de Avalanche, que también colabora en la balada del disco, Fernando Ponce de León, compañero vuestro en su día en Mago de Oz, Alberto Marín, que es un musicazo también tremendo, con El Cara, con Hamlet, con Def, con Dos, hasta un montón de grupos también, y como hemos dicho, Narcy Lara y Paco Garrido, ¿no? O sea, son colaboraciones de lujo que dan mucho color al disco, y no sé si es algo que ya tenéis en mente un poco desde el principio, queremos que haya gente que colabore en el disco, o incluso el propio tema es lo que aquí quedaría perfectamente, pues por ejemplo la voz de Isra Ramos, o aquí quedaría perfecto que alguien meta cierto instrumento, ¿no?, en un momento dado.
Pues la verdad es que fueron surgiendo según estábamos grabando el disco, porque en un principio, yo ya le dije en su día a Alberto Marín, porque Alberto Marín también nos hace con Ana Lavallo, con su novia, las veces de booking, de contratación. Entonces yo le dije, oye, queremos que participes en el disco cuando lo grabemos. Pero esto allá por el 2020, cuando empezó la pandemia, cuando sacamos la primera canción, la de Un Nuevo Comienzo.
Sí.
Y me dijo, vale, como que vale, pues ya grabaréis el disco y ya me lo dirás. Y al final cayó. Pero las demás colaboraciones fueron surgiendo a medida que nos metimos que nos íbamos incursionando en las grabaciones, y dijimos, oye, pues para esta canción vendría muy bien, macho, pues mira, en el caso de Fernando Ponce de León, dijimos, tío, vamos a llamarle, que hace tiempo no hablamos con él, que seguramente que le haga ilusión y tal, y como así fue. Y luego en el caso de Manuel Ibáñez, igual, es que con Medina Zara nos llevamos muy bien. Yo conozco a Paco desde hace bastante tiempo y bueno, me llevo muy bien con él y bueno, con todos, ¿no? Pero en especial con él, me invitó a hacer una colaboración en uno de sus últimos discos y la verdad es que quedamos encantados y bueno, pues ahí también en otra de las canciones pues le llamé y me dijo que sí enseguida, en primera llamada. Y Manuel Ibáñez en Keltoy junto con Fernando Ponce de León. Por ejemplo, en el caso de Narcy, en principio la balada, habíamos pensado, José, ya la habíamos visto, había venido al estudio, habíamos estado juntos después de tantísimo tiempo y tal, nos hicimos fotos, estuvimos ahí comiendo y tal, y se lo propusimos a él. Y pues cuando teníamos fecha ya para que se metiera en el estudio, nos dijo, oye, me van a operar otra vez y tal. Dijimos, vale, pues no te preocupes, para el siguiente disco hay tiempo. Espero que todo salga bien, que nos pegó un susto a todos, que empezó a decir que todo muy mal, y no, luego todo sale muy bien. Y bueno, pues le deseo todo lo mejor. Y nada, pues entonces surgió el nombre de Irra, porque nos dijeron Nacho y Edu, oye, tío, pues a Irra le viene esto de puta madre, la balada, vamos, tiene una voz, y la verdad es que sí. La verdad es que sí, que dijo que sí a la primera, y vamos, encantados. O sea, que otra cosa es ni mal que por bien no venga, ¿no? Pues en el caso de José, esperamos que en el segundo disco, que habrá un segundo disco, pues que colabore. Pero la verdad es que Isra lo hizo fantásticamente bien y estamos contentísimos con el resultado. La balada queda espectacular y, bueno, fantástico. Y bueno, y Alberto Marín, pues, ¿qué te voy a decir? Pues al final le dije, oye, que tienes que tocar. y mira, en esta canción le gustó mucho, en Actos de Fe, le gustó mucho. Dice, joder, qué canción más bruta. Yo sabía que le iba a gustar porque le gusta mucho eso. Las afinaciones bajas y tal, y la verdad es que se hizo un solazo de puta madre, igual que Paco Ventura en Primera Llamada, bueno, y pues con Narcy y con Pablo pues igual, o sea, han salido ganando esas composiciones, han salido ganando muchísimo con los colaboradores.
Bueno, el resultado del disco la verdad que es espectacular en cuanto a sonido, en cuanto a detalles, esas colaboraciones dan otra nota de color. Lo que no sé si os lo habéis puesto, incluso lo habéis pensado, ¿no?, de cara a los directos, porque son temas que es verdad que tienen su gancho, no son composiciones facilones en el sentido de que yo creo que no hay un, yo que sé, un típico, vamos a decir, y no hace falta que lo haya, ¿eh? Lo puede haber o no salir un tipo, pues yo que sé, Molinos de Viento en su día en Mago o lo que sea, ¿no? Que
fue, sí,
que,
sí,
que,
sí.
No hay un tema, yo creo que no hay un tema así, ni falta que hace, ¿no? Pero todas tienen su gancho, pero a su vez tienen un montonazo de detalles, que hay destellos también incluso progresivos, ¿no? Son temas realmente elaborados. ¿Os lo habéis podido poner incluso un poco difícil de cara a los directos? ¿No lo habéis pensado? ¿O realmente, claro, lo que hay en el disco se puede defender perfectamente en directo?
Pues tú fíjate que no lo habíamos pensado a medida que íbamos haciendo los temas, pero luego dijimos, ostras, hay que ponerse las pilas. Esto está, cuando nos metimos al estudio a grabar, dijimos, esto está difícil, ¿eh? Esto está, no estábamos acostumbrados, Fran y yo, a tanto cambio, por así decirlo, ¿no? Como tú bien has dicho antes, hay partes progresivas, tal, porque también hay que tener en cuenta que Edu y Nacho, incluso el niño, vienen de grupos que viene, en el caso de Edu y Nacho, que vienen de Perfect Smile, mm-hmm. grupo progresivo, para mi gusto incomprendido, vienen con ese rollo, ¿no? Entonces hay partes que son progresivas y hay que defenderlas, pero sí, sí se defienden. Estamos en el local sacándolo todo, estamos preparando los directos, estamos haciendo el repertorio entero y la verdad es que suena potente. O sea, nosotros creemos que lo vamos a hacer bien. Uh-huh. Lo creemos. Ahora, esto es lo que uno cree, luego es lo que... pero sí, sí, se puede defender en directo perfectamente y... Pero con mucha concentración, también te digo, o sea, yo creo que Fran y yo lo vamos a pasar un poco mal porque en el sentido de estar sonriendo tanto tiempo, yo creo que al final nos acostumbraremos y sí podremos sonreír al público y estar más relajados, ¿no? Pero al principio los conciertos, yo creo que van a ser, los primeros conciertos van a ser un poco más, con más nervio. Uh-huh. Pero sí, 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 los defendemos, los podemos sacar adelante. Y estamos todos a una en ese sentido. Pero sí es cierto que nos hemos complicado un poquito la vida. Mm. Pero también, oye, hay que probar cosas nuevas y decir, siempre sabiendo, siempre y cuando digas, sí lo puedo defender. O sea, hay más dificultad de lo que hacíamos antes, pero sí se puede defender. O sea que... En ese sentido estamos tranquilos.
Y que siempre se puede seguir aprendiendo y haciendo cosas nuevas, a pesar de que se lleven la música, pues yo que sé, 30, 40 años, ¿no?
No, por supuesto. Y si no lo haces, pues bueno, pues es lo que te digo, te acomodas y te quedas en tu zona de confort, claro. Y ya está, y ya si te... ahí como te vaya, y ya está. Pero yo creo que lo bonito también es arriesgarse un poco a apostar, también sabiendo las posibilidades de cada uno, ¿no? Tampoco hay que pretender pasarse de la raya porque tampoco uno está como para ponerse zancadillas a uno mismo. Pero sí es cierto que, oye, que hay que estar al día, hay que aprender, y además, de hecho, hemos aprendido muchísimo Fran y yo en el con José Garrido, porque él además en Arwen de cantar toca la guitarra y bueno, y luego encima toca la batería, pues, es para darle dos bofetones a ese señor, joder, que toca de todo y lo toca bien, el cabrón.
Un musicazo como la copa de un pino, que además se nota mucho en el disco, su aportación, por supuesto. ¿Habéis también regrabado los temas que se iban de adelanto? Precisamente para entrar dentro de lo que es el sonidazo que luego hay en el disco, entiendo que había que darles también ese nuevo matiz con un nuevo sonido y un nuevo guiño. Habéis hecho una cosa que ya no existe, esto de las maquetas, antes llegaban maquetas, ¿no? Ahora ya los grupos ya casi no existen, no sacan algún un videoclip y tal, pero vosotros en parte podemos decir que los temas de adelanto han sido como un poco la maqueta de lo que luego definitivamente es el disco, ¿no?
Sí, además por las circunstancias, ¿no? Porque como, mira, en el primer tema, en Un Nuevo Comienzo, no nos podíamos juntar. Fue cuando se pegó el cerrojazo por la pandemia, el toque de queda, todo esto, y claro, todo teníamos que hacerlo desde casa. Había algunos que no tenían ni tarjeta de sonido, ni programa de edición, ni nada para grabarse. Lo tuvimos que ir haciendo, pues, un poco sobre la marcha y con lo que teníamos. El sonido, pues eso, no es que fuese malo, pero no es el sonido de profesional de un estudio y luego de una masterización profesional y tal. Que bueno, la masterización si no la hicieron un amigo de de Edu Geray, que trabaja en unos estudios de Tenerife, creo que son, y bueno, que masteriza allí mucha gente, ¿sabes? Pero claro, eso, digamos, sin desmerecerlo, es eso fue un poco lo que teníamos a mano y con bajo presupuesto, ¿vale? Y oye, el resultado, que luego estuvo mezclando y haciendo la producción Edu, ¿vale? Y el resultado en aquel entonces, o sea, en aquel entonces que te hablo de hace 2 años, ¿sabes? ¿Qué van a hacer ahora, en junio? Fue un resultado magnífico, o sea, para lo que teníamos y para lo que pudimos hacer. Sonó decentemente. Pero sí es cierto que es que ahora pega un cambio el tema de... pero bárbaro, o sea... Y lo que tú decías, lo hemos hecho también un poco pues para darle sentido a toda la, a todo el disco, a todas las canciones. Porque si uno... las canciones que sacamos al principio no le damos ese sonido y esa coherencia dentro del primer trabajo... dices, ¿esto qué? ¿Me han metido aquí 2 temas de relleno? No, claro. Suena bien, no sé, hubiese chocado, ¿no? Pero si le quisimos dar, pues eso, ese aire de, por lo que decías tú, bueno, pues el trabajo que hicimos en su día está muy bien, para las circunstancias y para los medios que con los que lo pudimos hacer, pero bueno, pues como detalle, ahora, en vez de meter un bonus track de 2 canciones nuevas, metemos 2 canciones regrabadas, nuevas, y masterizadas. O sea, remasterizadas en el sentido de que se ha masterizado de otra manera en otros estudios, y pero para que tuviera un sentido y una coherencia, ¿no? Sonora el disco, porque si no, es lo que te digo, te van a encontrar con dos o tres temas que dices, ¿esto qué han hecho aquí?
Eso es, para que suene todo cohesionado, ¿no? Que también ayuda, por cierto, a darle cohesión y sensación de unidad a un disco, porque claro, un disco, cuando los temas se engloban dentro de un mismo trabajo, luego cuando pasa el tiempo, tú por el sonido tienes que saber de qué, incluso vamos a poner que has escuchado muy de oídas un disco, ¿no? Pero si tienes buen oído, te vas a acordar de que tal tema pertenece a este disco o pertenece a una época concreta, ¿no? En un momento dado de una banda. Y también en ese sentido, a darle una sensación de unidad al disco, ayuda mucho que haya una intro. En estos tiempos de escuchar canciones sueltas, que la gente cada vez más va también cada vez más al consumo un poco rápido, ¿no? Y dice, bueno, escucho un tema así en YouTube y ya está. Vosotros os creáis una intro que precisamente es como un poco, pues eso, la sensación de que estás abriendo un libro, ¿no? Por poner un ejemplo, que vas a escuchar una obra completa. Que es algo que, bueno, antes era como más habitual, ahora con los tiempos estos que corren, ya digo, de temas sueltos, es menos habitual. Vosotros sí que habéis hecho esa intro, que a mí me parece que es un muy buen detalle.
Sí, de todas formas también, Fran y yo, de donde venimos, estábamos acostumbrados a hacer eso, ¿no? Porque luego esa intro la vamos a utilizar en los directos. Pero sí queríamos darle una presentación, pues como el que se pone una peli está sentándose con el cubo palomitas en el cine, ¿no? O en el salón de tu casa, que dices, venga, que va a empezar ya. ¿Sabes? Es como diciendo, vamos, señores, que esto empieza. Y la verdad es que la intro la hizo Edu, porque le dijimos, oye, prepárate una intro y tal, enséñanosla, haz un boceto y a ver si entre todos podemos meterle pues un poquito de empuje con guitarras, con alguna base de batería y tal. Y cuando nos la trajo dijimos, no hace falta nada, o sea, meter alguna cosita más, pero vamos, así vale. Y está, vamos, o sea, le quedó redondita, le quedó súper potente, además muy épica y muy bien, o sea, calienta muy bien los motores. Para empezar a escuchar el disco.
Es que luego a nivel de temática los temas hay que decir que son variados, ¿no? Igual lo mejor es que cada uno los indague por sí mismo, pero sí que es verdad que habéis tratado una temática muy muy variada en cada uno de ellos.
Sí, musicalmente hablando sí, porque es lo que te decía antes, teniendo el elenco de músicos que tenemos en el grupo, creo que era necesario el utilizar los conocimientos de todos, y creo que entre todos hemos dado en el clavo en ese sentido de no estancarnos en decir, no, pues todo va a ir enfocado a esto, o tal, o no. Yo creo que lo... Mira, el grupo Queen, que a todo el mundo le apasiona, es un grupo que todo el mundo lo mete dentro del hard rock, o de incluso a los heavy les gusta, o sea, porque es así, es que te tiene que gustar porque es bueno, pero es un grupo que hacía lo que le daba la gana. y te puede gustar más o menos, pero es un grupo que hacía lo que le daba la gana. Y joder, y era buenísimo. Uh-huh. Y a mí ese tipo de cosas me encantan. O sea, que un grupo decida arriesgar todo y decir, bueno, pues seguramente que esta canción le va a gustar a este sector, esta canción le va a gustar al otro, pero que luego que abarque a todos, eso me parece fantástico, me parece muy bonito. Uh-huh. No nos estamos comparando con Queen, ni mucho menos, pero me refiero en el sentido de a la hora de tener la mente abierta, de decir, ¿por qué no vamos a parar en el hard rock o no vamos a parar en el metal melódico o en una canción o en una temática thrash metal o death metal o lo que sea? No, ¿por qué hacer eso? Vamos a indagar en todos los palos, pero vamos a darle personalidad propia. Uh-huh. Que hagamos un poco de todo, pero que se sepa que es nuestro sonido y es nuestro sello de identidad. Creo que eso es lo bonito de un grupo y que seguramente vamos a seguir por esa línea porque nos encanta.
Y bueno, y a partir de ahora me has hablado ya de que va a haber un segundo disco, que no sé si habrá muchos temas, o habrá temas compuestos o no, porque recordemos que este trabajo, bueno, tiene una duración considerable, ¿eh? Son 12 canciones realmente, más la intro. La duración es de una hora y pico, que no estamos ya muy acostumbrados, aunque, bueno, Iron Maiden hacen estos discos dobles y demás, pero no estamos muy acostumbrados a duraciones tan largas. Eso significa que ideas tiene que haber muchísimas.
Sí, sí, ya se quedaron cosas para ahí fuera de... A pesar de que el disco es largo, para los tiempos que corren, porque ahora todo es inmediato, y venga, 10 canciones, 8 canciones, y las sacas, y venga, y tal... Pero sí se quedaron cosas en el tintero que, bueno, que no es que se decidiera dejarlas porque no valían, no, que no cabían. Sí. Entonces, bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de seguir trabajando en esas ideas. Algunas que no estaban del todo terminadas, pero otras sí, pues para poderlas dar el enfoque que queramos ahora para el segundo disco. Y bueno, pues lo que surja, lo nuevo que surja, y ya está. Y tenemos un pequeño trabajo adelantado ahí.
Uh-huh. Y de tocar en directo también, y bueno, y sobre todo llegar, porque recordemos que sois gente, pues que ya sabéis lo que es tener, sobre todo éxito en Latinoamérica, cantáis en castellano, que sí. También yo creo que es importante para llegar allí. ¿Hasta dónde, no, se puede llegar con, de momento, con este primer disco, hasta que llegue ese segundo trabajo?
Pues vamos a intentar llegar a donde podamos. Sabemos que está difícil porque este arranque de este año va a ser un poco atropellado para todo el mundo, porque hay que tener en cuenta que claro, en el 2020 se paró todo y ya estaba muy muy programado todas las fechas de verano, todos los festivales y tal. Y entonces ahora pues va a haber codazos para entrar en algún circuito, ¿no? Las salas están con listas de espera, los fines de semana están copados. Y bueno, pues meteremos la cabecita donde podamos, donde nos dejen. De momento tenemos un par de conciertos en México el día 26 en Guadalajara y el día 28 de mayo en Ciudad de México. Luego nos ha salido una fecha en San Javier, Murcia, en el Brutal Metal Festival. Y bueno, el 7 de julio, que no lo perdáis, por favor. Uh-huh. Que ahí, de momento, es nuestro primer concierto ahora en España. Espero que no salgan más para en junio, en julio, en agosto y en septiembre. Y por poquitos que sean, bienvenidos, ¿sabes?
Bueno, pues poco a poco.
O sea que, pero poquito a poco. Ahora, con la salida del disco, creo que va a empezar un poquito a menearse esto, espero que sí. Y bueno, pero ya te digo que está difícil la cosa porque ahora mismo está todo el mundo en la línea de salida esperando a la oportunidad. Y sobre todo porque mucha gente ya tiene las fechas cogidas y creo que hay overbooking.
Eso es. Pues bueno, poco a poco haciendo este nuevo camino y ojalá que llegando muy, muy lejos. con Runa Llena, a los cuales pues os deseamos lo mejor. Te doy las gracias por habernos atendido en esta mañana de sábado. Para mí también un auténtico placer y un honor contar con, además con pues eso, con gente, siempre con cualquier invitado, ¿no? Pero con gente de trayectoria siempre pues a uno se le hace como muy especial, ¿no? Y se agradece muchísimo. Y que por supuesto las puertas ya las tenéis abiertas para cuando haya algo nuevo de Runa Llena, pues si queréis. Aquí va a haber un medio de comunicación modesto que os va a tender la mano, de ceder el micrófono para que lo presentéis. Por mi parte nada más, que si me dejo algo fuera de la entrevista, pues lo puedes añadir para terminar y luego elegimos un tema del disco, el que tú me digas.
Vale, pues nada, decirte que encantado, la verdad es que he estado muy a gusto hablando contigo y que nada, que decirte también que un medio, por muy modesto que sea, también es igual de importante que un medio grande, porque todo suma y nos tenemos que apoyar entre todos, o sea que seguramente que para el segundo disco no es que contemos con vosotros, es que ya estáis contados.
Pues se agradece,
no te preocupes.
Se agradece
sí, siempre, vamos a ver, esto es así, esto es recíproco, o sea, intentemos entre todos ayudarnos y ya está, porque muchas veces se nos olvida de dónde venimos y hay que ser más agradecidos con la gente que nos apoya y que nos ha apoyado durante tanto tiempo, o sea que ahí estamos. Y bueno, decirle a la gente también que por favor que apoye también a los medios, a las bandas, a todo, y que estamos de vuelta, que nos apoyen y que ahí estaremos en los conciertos. Y bueno, y para cerrar, pues mira, hay un tema que es el tema más que te decía antes, donde ha participado Alberto Marín, que se llama Actor de Fe, es el tema con una letra más reivindicativa, uh-huh. Y es un tema que pasa por muchos estados del rock, uh-huh. y empieza muy duro, con una temática quizá un poco thrash metal, con una afinación muy baja, afinación baja en todo el tema. Uh-huh. Y bueno, espero que os guste, porque luego pasa por bastantes pasajes que creo que son curiosos y levantan un poco también los ánimos.
Eso es, tema muy completo. Pues ya lo tenemos sonando, sí, de fondo nuestras palabras, y en un futuro seguiremos en contacto, ¿de acuerdo? Un abrazo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Venga, y gracias a todos.
22 minutos nos quedan para llegar a la una del mediodía. Hora que en principio tenemos estipulada para decir adiós, pero ya sabéis que los sábados normalmente nos pasamos de esa hora y hoy no va a ser menos. Aunque vamos a ver si por lo menos las noticias las conseguimos ubicar dentro de lo que son las dos horas de emisión del programa. Porque, bueno, pues por aquí tenemos ya a Sergio, después de un par de semanas de ausencia, por diferentes razones, que si Semana Santa, que si yo me voy por ahí de fin de semana también, aprovechando el concierto de Ross de Vos, aunque al final, la semana pasada, casi de forma inesperada, conseguimos grabar el programa. Pero bueno, hoy de nuevo estás aquí y bien que te lo agradezco una vez más. Bienvenido.
Egunon, buenos días a todos.
Egunon, y nada, pues que me alegro de estar aquí de nuevo en un sábado. Es una sección de sábado de La Mirada Negra, vamos, de lo más típica, es decir, una hora de entrevista, luego lo que noticias efemérides, crónica de concierto y bueno, pues nos queda pendiente toda la cantidad de música que me llevaré para casa y que vamos a ver si el próximo miércoles o el siguiente sábado o el siguiente miércoles la vamos sacando, pero bueno, hay que tomarse las cosas también con un poquito de...
Bueno, menos mal que la entrevista ha sido larga, que con lo que me ha costado aparcar hoy, madre mía.
Está la cosa, las fiestas de...
las fiestas del barrio.
Sí, las fiestas del barrio que son internacionales y entonces vienen los turistas y claro... y luego la gente currela como tú no encuentra aparcamiento.
Eso es.
Bueno, pues adelante con las noticias cuando quieras. Bueno, estas dos semanas la gente dirá, joder, ¿le preguntas qué tal? Estuve contigo ayer mismo, claro, viendo a Valdemar, pero bueno, bien todo, ¿no?
Sí, sí, bueno, digamos que más o menos como hace dos semanas.
O sea, no ha cambiado nada,
no.
Ni para bien ni para mal, pero en principio que no cambia nada, ¿es bueno o es malo?
Bueno, pues no
depende
sé.
De lo contento que estés con tu vida tal y como
claro.
Está ahora mismo, ¿no? Bueno, pues nada, adelante, cuando quieras.
Bueno, tengo aquí hoy ocho noticias, que es lo que suelo traer habitualmente. Ha habido varias más. Voy a comentar una cosa ahora así por encima, y es que está... No voy a profundizar, ¿eh? No voy a decir las bandas ni nada. Pero Leyendas del Rock ha anunciado cuatro bandas más.
Ya, lo sé. Me acordé de ti, de hecho, cuando lo vi. Dije, mira...
Ahí. Estaba el cartel cerrado el 1 de marzo y desde entonces han anunciado por lo menos 6 o 7 bandas más y yo qué sé, las que faltarán.
Igual va a ser el festival igual sobre la marcha, lo van a ir haciendo. Igual hasta
no sé.
El festival, las bandas tocando, seguro que se incorpora alguna. Oye, que estos pasaban por aquí y...
Sí, no sé, yo creo que al final van a tener que meter un día más o algo así.
No sé cómo lo harán. También los festivales están yendo un poco de madre, la cantidad de grupos que están metiendo en algunos casos, que luego es un... Es que el cuerpo no te da, no hay posibilidad de ver a más que a un pequeño puñado de bandas. Y había algunos festivales que también se han pasado un poquito con la cantidad de bandas, en algún caso. Pero, en fin. No sé
sí, si por lo menos fuesen bandas, quiero decir, que es que en muchas ocasiones es como repetirse todo el rato, las mismas bandas siempre. Y
sí.
Quiero decir que no, parece o da la sensación de que nadie innova, ya. De que nadie mete una banda nueva, una banda diferente.
Es un festival de forma distinta, ¿no?
Sí.
Pero bueno, mira, yo este año de momento los festivales que tengo un poco en miras, ninguno es de los, vamos a decir, grandes. El más grande es el Z-Live de Zamora, que no sé cómo me lo podré hacer para ir, si es que puedo ir. En principio tengo intención de ir, pero es verdad que no, vamos, tengo que seguir trabajando aquí y...
Es que no.
Es que la Esquena coincide con el Cavie Fest.
Sí, sí, ya sé que
y me parece más interesante ir al Cavie Fest este año. Sin desmerecer a la Esquena. Para nada, ¿eh? Pero este año creo que le voy a dar prioridad al Cavie Fest. Cosas que...
No, claro.
Tú a la Esquena no fallas, ¿no?
No sé, ya veremos.
Ya veremos, ¿no?
Ya veremos.
Pues a la Esquena de momento este año, como en dos sitios a la vez no puedo estar, me parece que este año me voy a quedar con el Cavie Fest.
Yo voy semana a semana, ¿sabes? Es como
sí, sí, yo
los
también,
futbolistas que dicen partido a partido. Yo de momento no miro más para adelante.
Encima está todo muy saturado y a veces hay este momento que dice voy a desconectar y voy a estar por lo menos unas horas sin pensar ni dónde voy a ir ni lo que voy a hacer. En fin, está la cosa muy saturada en este... Que no es un retorno a la normalidad porque todavía no estamos... Está la cosa un poco rara y encima está siendo una vuelta a los conciertos... yo diría que así está un poco estresante y luego se caen un montón y está la cosa muy liada.
Sí, luego vamos a hablar un poco.
Todo muy revuelto. Así que venga, adelante, que al final nos liamos y no, sí, bueno, sí, nos pasamos hasta las noticias. De la
bueno, pues vamos a empezar con una noticia triste que ha ocurrido esta semana, y es que el pasado martes fallecía Randy Rand, quien fuera bajista y miembro fundador de la banda estadounidense Autograph, a los 62 años. La noticia la dio a conocer la propia banda. Se han referido además a esta muerte como inesperada, aunque según Mario Risso, portavoz de Frontiers Music, Rand tenía algunos problemas de corazón. ¿Por qué ha hecho declaraciones un portavoz de Frontiers Music? Porque la banda había firmado con el sello italiano y tenía previsto grabar un nuevo disco. Decir que Randy Rand era en estos momentos el único miembro fundador que permanecía en Autograph, banda formada en 1983 tras el abandono del guitarrista Steve Lynch en 2019. El teclista Steven Isham, a los 56 años de cáncer de hígado, y el baterista Kenny Richards, a los 60 por drogas, miembros fundadores también, ya fallecieron en los años 2008 y 2017 respectivamente. Los compañeros de Randy Rand, los actuales compañeros de Randy Rand, han confirmado en un comunicado su decisión de continuar con la banda, de cumplir con los compromisos adquiridos y de honrar su legado. Como digo, ya en febrero, hace apenas dos meses, la banda anunció que había firmado con Frontiers, que estaban trabajando en un nuevo disco. Y bueno, pues la banda actualmente está formada por Simon Daniels a la guitarra rítmica y a las voces, es miembro desde 2013, Mark Bieland a la batería desde 2014 y Jimmy Bell a las guitarras también desde 2019. Sobre todo Autograph es conocida por su gran éxito, Turn Up the Radio, que estaba a punto de poner esta noticia al final para escuchar esa canción, que es espectacular y además pues honra un poco a la radio. Uh-huh. Y bueno, pues un tema con el que tuvieron pues un grandísimo éxito también en la MTV y demás. Así uh-huh. que bueno, pues lamentar el fallecimiento de Randy Rand.
Pues descanse en paz.
Continuamos con MSY, Michael Schenker Group, el grupo liderado por el guitarrista Michael Schenker, que ha lanzado un nuevo single en forma de lyric video. Se titula este tema A King Has Gone y es una canción que está incluida en el álbum Universal, que verá la luz el próximo 27 de mayo a través de Atomic Fire. Y en este tema además canta Michael Kiske de Helloween. Este tema es un homenaje a Ronnie James Dio y en concreto a su interpretación en el clásico del hard rock de 1976, Rainbow Rising. Por este motivo, Michael Schenker ha unido a la sección rítmica original de Rainbow, como son Bobby Rondinelli y Bob Daisley. También se ha listado al teclista Tony Carey, que también tocó en Rainbow Rising con un solo de sintetizador Moog en la intro de Colin Ball, y que bueno, es una referencia directa a la intro del disco del 76, Tarot Woman. Y recordar que MSY, Michael Schenker Group, estará el 10 de mayo en la Sala La Riviera de Madrid, el miércoles 11 en la Sala Rasmatas 1 de Barcelona y el jueves 12 de mayo en la Sala Tótem de Villava de Atarrabía en Nafarroa. Vamos a hablar ahora de cancelaciones. Ha habido muchas en las últimas semanas. Se ha anunciado la de la banda Lucifer. Ellos han anunciado la cancelación de sus conciertos en el estado. De hecho, tenían previsto presentar dos discos, Lucifer 3 y Lucifer 4, y lo iban a hacer en Barcelona, Murcia, Madrid y Bilbao el próximo mes de mayo. Ellos lo han anunciado, la promotora no del todo, porque aún aparece la gira en su página web, aunque es verdad que luego si pinchas en la gira te pone que se han cancelado, pero lo que han hecho en las últimas semanas con todas las giras que han cancelado ha sido o poner cancelado directamente o quitarla de ahí. Con Lucifer todavía no lo han hecho. Bueno, el comunicado de Lucifer ha sido, dice que lamentablemente tienen que anunciar que su gira ibérica de mayo ha sido cancelada por circunstancias ajenas a su voluntad, que tenían muchas ganas de que llegaran esas fechas, pero parece que la pandemia sigue pasando factura de forma imprevista. Dicen que las entradas se pueden devolver en el punto de compra y que esperan volver a Iberia, dicen así, en un futuro no muy lejano. Uh-huh. Pues eso. También creo que lo has comentado tú antes, el tema de todas las cancelaciones que está ocurriendo últimamente. Y bueno, pues...
Es que como medio de comunicación es una auténtica locura. Mm. Y una auténtica faena dar conciertos que luego, incluso días antes de que vienen a tocar las bandas, se quedan cancelados.
Es que es eso, que cuando cancelas apenas unos días antes, creo que además es una falta de respeto, no solo a los medios de comunicación, sino también a los seguidores.
Claro, yo por eso, ya es que digo que la gente esté un poquito pendiente al programa, que aquí igual de forma más ágil puedo decir que el concierto se ha cancelado, pero es que poner comunicados en la web constantemente de este se ha cancelado, primero han venido, ahora se cancela, y encima... que que iban a venir, ¿no? El anuncio. Y encima es que normalmente las giras se anuncian y nos llega el comunicado, pero es que cuando se cancelan a veces no llega ningún comunicado. Y claro, no soy un tío que está 24 horas delante de un ordenador para ir informando puntualmente de lo que está pasando.
Y aunque estés, es que no se puede andar perdiendo el tiempo en andar diciendo, no, pues es que esto se ha cancelado, es que esto se ha cancelado. Sí. Cuando encima es unos días antes, que a lo mejor... como en mi caso, que tengo un programa semanal, a lo mejor no te da tiempo ni a decirlo.
Claro.
Sí, bueno, está en las redes sociales, es muy una... bien, pero es que a lo mejor hay gente que no tiene tiempo también para estar ahí todo el rato.
Es una locura esto que está pasando.
Bueno, tú lo llamas locura, yo lo digo falta de respeto.
Sí, también, pero es que es una locura todo esto también en el sentido de que, a ver...
Y porque además hay que decir otra cosa, con el tema de las entradas anticipadas, que antes decías tú que... efectivamente, se va a dejar de comprar. ¿Por qué se va a dejar de comprar anticipadamente? Pues precisamente porque si compras anticipado te arriesgas a que se cancele y luego parte de ese dinero que has pagado, sean 2 euros, 4 o 6, se los queda la promotora.
Sí.
Con lo cual dices, joder, ¿para qué voy a comprar anticipadamente? Espero a que queden un día o dos y si la gira sigue adelante, pues compro, y si no, pues nada, pues no pierdo nada.
Y la propia molestia de tener que andar pidiendo la vuelta también del dinero, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
O sea, la propia molestia en sí mismo ya, eso va a hacer que, es que va a ser, ya digo, va a ser muy malo de cara a próximos conciertos, porque con todo lo que se está cancelando, la gente precisamente va a ser mucho más precavida para comprar una entrada anticipada. Uh-huh. Y luego todos los promotores te insisten que es fundamental para que se haga un concierto que se compre entrada anticipada. Igual, claro, uh-huh, es fundamental, pero si llegamos a un punto en el que se cancelan tantos por diferentes motivos, pero no nos engañemos, muchos de ellos es por falta de venta de entradas. Es que, uh-huh, creo que esto no es una información, es una opinión, pero yo creo que un poco bastante fundamentada.
Bueno, pero es que la gente espera también, pues eso... Es que hay tantísima oferta que dices, bueno, pues voy a esperar un poco y poder elegir. Sí. Es que ahora, ayer, ¿cuántos conciertos había para poder elegir? 10, 12. Sí. Solo, me refiero solo en Bilbao y alrededores.
Sí, sí, sí.
Hoy hay cerca de 20 o más. Sí. Entonces dices, bueno, pues y ya mayo no vamos a hablar de mayo, porque lo de mayo es una locura.
Sí, sí, y eso que... todavía no habían o no han empezado a venir las giras internacionales a saco. Están empezando ahora. De hecho, el mes de mayo parecía que marcaba el pistoletazo de salida. O sea, hasta ahora no estaban volviendo los conciertos internacionales de forma normal. Es a partir de ahora cuando sí que parece que ya se iban consolidando esas fechas, pero ya estamos viendo que también hay alguna cancelación por la situación que estamos viviendo. Que es algo que a mí me deja alucinado porque no sé si estoy muy desconectado del mundo ya. Porque digo, ¿qué situación de incertidumbre o qué estamos viviendo? No sé.
En las últimas, yo qué sé, 10 días, 2 semanas, hemos visto 4 cancelaciones en Bilbao.
Sí, sí.
4 o 5 de bandas internacionales. Incluso también,
nacionales. Infamia esta noche no viene a tocar.
Sí. También hay que incidir un poco en el tema del precio. A mí es verdad que hay algunas entradas que la gente se lleva las manos a la cabeza que no me parecen caras. No me parece que sean caras. Pero digo también que no me parece que no sea que sean asequibles, que son dos conceptos diferentes. Claro. Entonces, no me parece que sean caras, pero es verdad que a lo mejor la mayoría de la gente ahora no está dispuesta a pagar esos dineros.
Claro.
Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, hace un mes y pico vino Skunk Anansie. La sala estaba repleta un jueves.
Sí.
¿Cuánto costaba la entrada? 25 euros. estamos hablando de los Kunkan, así que no son unos cualquiera tampoco.
Sí, sí, sí.
Claro, si ahora te vienen Dream Theater, por ejemplo, 70 euros. Yo qué sé. Bueno, Blaze Bailey no costaba eso, costaba 22 euros.
Sí.
Pero pues también se ha cancelado toda la gira. Batuska, que creo que la entrada eran también 25 o 30 euros y eran cuatro bandas, tal, cancelado en Bilbao. Bueno, pues...
También hay que mirar que algunas fechas se han cancelado solo en Bilbao.
Sí, 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 claro. Dos de ellas. Que no sé acabo si... de decir, Batuska y Dream Theater.
No sé si ya no somos un sitio que funciona bien para los conciertos o qué es lo que pasa. También hay que decirlo. Yo entiendo que público, es que la gente dice, es que no hay público para todo. A ver, una ciudad con la gente que vivimos aquí en el entorno, sí que tendría que haber público, entiendo, para... A ver, todos los conciertos no van a funcionar igual, pero para que sea viable, que el circuito siga funcionando y que sigan viniendo los conciertos. Pero con lo que estamos viviendo últimamente, no sé yo si... Y hay giras que no pasan por aquí, que ya hay giras que decimos, joder, qué putada, esta gira no pasa por aquí. Pues igual empiezan a beber más casos de giras que no pasan por aquí, porque se están cancelando aquí, igual se están ubicando en otro lugar.
Ya, lo que pasa es que luego también hay salas que programan buenos conciertos, como por ejemplo puede ser la Sala Group, que semana tras semana tiene buenos carteles y la gente tampoco va.
Ya.
O sea, van cuatro contados.
Sí, sí, sí.
Entonces dices, pues igual tampoco es cosa del precio. Es que hay muchas cosas.
Podemos entrar. Mira, la Sala Grupo, hay gente que te dice, es que no está en el centro de Bilbao, o que pilla desmano. A mí no me parece que pille tan a desmano, porque incluso desde el metro, que tarda 5 minutos andando, 7.
Uh-huh.
Igual no son 5, igual son 7. 10 no son.
Uh-huh.
O sea, me estás diciendo que si vas a ver a pasar un.
Lo mismo que tardas desde el metro hasta la Santana 27.
Pues eso te digo. Es que al final, yo no sé, tampoco lo veo como una excusa. Mira, no sé por lo que será. Nosotros seguiremos aquí haciendo nuestra función, que es intentar informar de lo que está pasando, pero luego es el público, es el que está ahí fuera el que decide qué escucha, qué es lo que hace con su tiempo libre y,
no, por supuesto.
Y así que no queda otra, pero sí que es verdad que estamos viviendo una situación complicada, porque insisto, se están suspendiendo encima conciertos, algunos de ellos no se suspende la gira, se suspende solo en Bilbao, porque es Bilbao lo que no funciona. Cuando antes nos teníamos que ir a la Sala Jan de Vergara, como sitio más cercano para ver un concierto internacional.
Bueno, ahí te voy a decir una cosa, por ejemplo, con la gira de Dream Theater, yo creo que no es que no funcione Bilbao, no ha funcionado la gira, y creo en este caso es por el precio, y en este caso tampoco me parece caro 70 euros porque viene con Devin Townsend.
Es un cartelazo, sí.
Pero es verdad que no es asequible. Y el tema es que solo había dos fechas, Madrid y Bilbao, se ha cancelado Bilbao, pero es que a Madrid, quienes tenían entrada para Bilbao, pueden ir. Eso quiere decir que en Madrid tampoco ha funcionado.
Sí.
O sea, que se ha juntado ahí las dos cosas. Pues bueno. Uh-huh. O sea, no en este caso concreto no ha sido una cosa de Bilbao.
La verdad que esto da para un debate interesante y luego analizar las causas, es meternos un poco casi en sociología.
Sí.
Claro, porque es que, yo qué sé, a veces uno no entiende el porqué de las cosas. Y luego tampoco entiendes a veces el porqué algún concierto funciona, que de repente vas a uno y te está petado y no nos lo esperábamos, también es verdad. Pero, en fin, que son los tiempos que nos tocan vivir y nosotros aquí pues los intentamos narrar y seguiremos intentando cubrir este tipo de música pues para la gente que le interese, al fin y al cabo, de la mejor manera que sabemos y que podemos. Bueno, 3 minutitos para la una, lo digo por si alguien nos pierde ya el hilo, que nos vamos a pasar también con la sección de noticias hoy, pero es que había cosas de que hablar y ya digo, esto de las cancelaciones da para mucho y veremos qué es lo que pasa. De todas formas, ya esperábamos el overbooking este de la vuelta a la normalidad, ¿no? Lo esperábamos ya, y es que yo creo que ha llegado antes de lo que pensábamos incluso, porque realmente casi ni se ha abierto todavía lo que es, como digo, todas las grandes giras.
Y, por ejemplo, también da mucha pena no poder acudir a citas importantes de bandas locales, como por ejemplo ayer, que coincidía el 20 aniversario de Valdemar con esa grabación en directo y demás, con su versión X, que en las fiestas de Santurce celebraba su 30 aniversario y también grababa el evento. Elbereth, que en Legazpi, en las fiestas también locales, celebraba su 20º aniversario totalmente gratuito, también el concierto.
Era el día ayer, ¿eh?
Claro, y dices, joder, no había otro día de bandas locales.
Y además van a celebrar todos aniversarios.
Todos celebran el aniversario. Pues, bueno, en el de Elbereth, como no lo pudieron celebrar el año pasado, era el 20 más 1, pero bueno, que era la cosa, ¿no? Y dices, pues bueno, pues si a nivel local, o sea, bandas locales ya de... Estamos hablando de bandas locales de nivel. Te coinciden el mismo día.
Sí.
Pues cómo no te van a coincidir luego también bandas internacionales, etcétera, sí, sí, etcétera, sí, etcétera.
La verdad que está siendo, este momento un poquito, no sé, muy apretado, saturado y, sí, sí, y luego...
Y como decía, agárrate en mayo.
A ver en mayo cuánto se cancelan.
También, sí, sí.
Bueno, venga, seguimos adelante, Sergio.
Continuamos con la cantante madrileña Elisa Martín, que ha desvelado una nueva canción titulada Take Off the Mask, una de las composiciones de su futuro álbum Nothing Without Pain, que además va a suponer su debut en solitario y que va a ser publicado por el sello brasileño Outono Music. El lyric video del tema Take Off the Mask ha sido creado por We Do Prod y bueno, es el primer disco en solitario de la vocalista. Es un trabajo autobiográfico que cuenta una historia de fuerza y superación y que reafirma su seudónimo, el seudónimo que tiene entre sus fans, que es La Guerrera. El álbum fue grabado en España y en Los Ángeles, Estados Unidos, junto al productor Damien Reynaud y el reconocido guitarrista brasileño Bill Hudson. Elisa además tiene previsto publicar su biografía en inglés, My Life from Crime to Heavy Metal, mi vida de la delincuencia al heavy metal, donde cuenta su historia de dificultades y superación. Ahora vamos a hablar de que ayer se estrenó el tema Arráncame el bozal, el nuevo single y videoclip de Parabellum, y que llega como adelanto el que será su nuevo disco de estudio. El trabajo verá la luz próximamente, 24 años después de que lo hiciese en 1998, Adelante sin cabeza, el último álbum de la banda de Baracaldo hasta el momento. Lo han Arráncame el bozal lo han estrenado a través de un videoclip que nos muestra, pues bueno, al Parabellum típico de vamos a decir toda la vida. Y bueno, pues ese punk rock afilado de siempre, pegadizo, y con Josu Corcostegui llegando hasta el paroxismo cantando en este tema. También hay que decir que le acompañan Pedro de la Osaña, que se tiene a las guitarras, Lino Prieto al bajo y él a la batería y la voz. El director de este videoclip, que está muy bien, que recomiendo ver, ha sido Alexandre, el productor de audio Iñaki Uojo Antón y el productor ejecutivo Alen Ayerdi. Uh-huh. Así que no tiene malos padrinos, ¿eh?
Uh-huh. Todavía no lo he escuchado, a ver si lo escucho y por supuesto sonará aquí en algún momento en el programa.
Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar de un par de noticias con regusto amargo. Por un lado, Josu Distorsión comunicó la semana pasada a través de un videoclip en redes sociales que la banda punk rock baracaldesa tiene terminado un disco, El Punky del Hacha, va a ser el título de este trabajo, que pretende publicar este año y presentar en directo, y también que coincidiendo con el 40º aniversario de la fundación de la banda, que va a ser el año que viene, en 2023, será el de la disolución definitiva del grupo y que es una decisión que ya ha tomado de forma unilateral e irrevocable. Así que, en este caso, buena noticia por nuevo disco de Distorsión, pero triste porque el año que viene va a ser el último del grupo, en principio.
Sí.
Aunque, bueno, él ha dicho que eso es irrevocable, que luego él puede seguir de otra manera, con otro, pero que Distorsión se acabó el año que viene. Así que quien quiera verlo, él ya ha dicho que nos contraten, que nos llamen y tal. Y el que quiera verlo, que vaya a esas fechas porque no va a haber más.
Bueno, ¿le creemos en este caso?
Yo, tal y como lo ha dicho, por una parte sí, pero yo soy muy impulsivo, tal, no sé qué. Claro, si eres muy impulsivo...
Claro,
a lo mejor...
igual eres también impulsivo para volver, ¿no? O para decir, no, estaba de broma. Bueno, en fin, que haga lo que... De todas formas, que haga lo que quiera, ¿eh?
Eso es. Y por otro lado, la banda de rock de Zaldívar, La Última Bala, anunció el domingo su disolución apenas 4 meses después de publicar su segundo trabajo de estudio. En un comunicado compartido en su perfil de Facebook, el grupo... apuntaba que tras la marcha de Igor, voz y bajo de la banda, que había anunciado su salida hace un par de semanas antes, que el resto de los componentes no veía sentido a continuar y han decidido dar fin a este proyecto que tantos buenos momentos les ha dado. Y terminamos las noticias con el grupo griego de black metal Rotting Christ, que tan... buen sabor de boca nos dejó hace un mes en Vitoria con ese concierto espectacular. lleno absoluto, en este caso además también.
Eso es, ahí parecía que las cosas funcionaban.
Sí, sí. Bueno, es que además fue una cosa que en 10 días yo vi 3 o 4 conciertos que eran todos llenos absolutos, que era espectacular. Y digo, joder, si este es el nivel que marcamos ya con la vuelta, ¿cómo va a ser lo siguiente? Sí. Pues bueno, pues creo que esos van a ser los mejores conciertos del año. Se van a quedar ahí. Bueno, ya veremos, de todas maneras. Sí. Bueno, en cualquier caso, Rotting Christ, que ha lanzado un nuevo tema, Holy Mountain, con motivo del comienzo de su gira Devastation on the Nation por Estados Unidos y Canadá, con Borknagar, Abigail Williams, Ghost Bat y Stone Ruler. Este videoclip, bueno, este nuevo tema, vio la luz la semana pasada. Y bueno, son 29 fechas las que va a hacer Rotting Christ con las bandas que acabo de decir. 29 fechas entre el 21 de abril y el 22 de mayo en Estados Unidos y Canadá. Así que muy concentrado todo. Y bueno, precisamente Holy Mountain en este tema colabora como invitado a la voz Lars Nedland de Borknagar. El tema ha sido grabado y mezclado en los Deva Sound Studios de Atenas en marzo de 2022 y masterizado por George Neratzic. Holy Mountain será editada además en vinilo 7 pulgadas el próximo 15 de mayo como parte de las flexiseries de la revista Decibel. Así que nada, escuchamos Holy Mountain de Rotting Christ. We'll be right back.
Bueno, pues hoy llegamos un poquito más tarde a la cita con las efemérides, la 1:10 ya pasadas. A ver si por lo menos terminamos casi a la misma hora. No sé si es mucho decir o no. O hay también overbooking de efemérides.
Hay un poco.
Tú a tu ritmo, Sergio. Adelante con las efemérides cuando quieras.
Bueno, pues esta es la semana del 25 de abril al 1 de mayo. Y el pasado lunes fue el cumpleaños de Stu Cook, bajista original de la Creedence Clearwater Revival, que cumplió 77 años. Tenemos que recordar a Paul Baloff, quien fuera cantante de Exodus, que nació el 25 de abril de 1960 y falleció el 2 de febrero de 2002 a los 41 años debido a un infarto. El 25 de abril de 1980 Black Sabbath publicó Heaven and Hell, su noveno LP de estudio, y bueno, esta efeméride tiene una segunda parte un poco más adelante. En 1983, el 25 de abril, Crocus lanzaba el álbum Headhunter. En 1985, Exodus también lanzaba su álbum debut, Bonded by Blood. Así que fíjate, es curioso que el cantante de la banda, el cantante original, pues falleciese el mismo día que se celebraba la efeméride del debut del álbum, de su primer álbum, vamos. En 1995, Flotsam and Jetsam también lanzaban el álbum Drift. En el año 2000, el 25 de abril, Destruction lanzaba All Hell Breaks Loose. En 2001, Arch Enemy publicó Weights of Sin. Y en 2005, Metalium publicó Demons of Insanity Chapter 5. Que, por cierto, la semana pasada se cumplió ya un año del fallecimiento de Lars... eso es. Un año ya que ha pasado de su fallecimiento. Aireón publicó el 25 de abril de 2008 Elected junto a Fantasia, un EP. Y World Dane lanzó su álbum debut en solitario, Praises to the War Machine, en 2008. Un álbum fantástico, por cierto. Nos vamos al martes 26 de abril y ese día de 1982, es decir, que han pasado ya 40 años de la publicación del single The Number of the Beast. 40 años ya. 1986, Razor publicó Malicious Intent, y hay que recordar que Razor es uno de los pioneros canadienses del thrash metal y bueno, pues siempre está incluido dentro de ese Big Four de bandas trashes de Canadá. Sanctuary también lanzaba su álbum debut Refuge the Night el 26 de abril de 1988, un álbum en el que, por cierto, Dave Mustaine fue el productor y incluso pues bueno, incluyó coros en alguno de los temas. Septic Flesh debutaba el 26 de abril de 1994 con Mystic Places of Dawn. Y Deep Purple publicó Now What el 26 de abril de 2013. El 27 de abril de 1979, Ozzy Osbourne fue despedido de Black Sabbath debido a sus adicciones. Andrés Jiménez, líder de Animal y voz de La Tierra, el músico argentino, cumplió 55 años. 71 cumplió el pasado miércoles Ace Frehley, el hombre del espacio, guitarrista, cantante y compositor, y sobre todo conocido por su etapa en Kiss. Y además hay que decir que un 27 de abril de 1987, Ace Frehley lanzaba su álbum en solitario, Frehley's Comet, el día de su cumpleaños. En 1985, Manila Road publicó Open the Gates, Nick Cave and the Bad Seeds lanzó Henry's Dream el 27 de abril de 1992, y ese mismo día Exciter lanzaba Kill After Kill. Motley Crue, el que fuera cantante de Motley Crue, Vince Neil, debutaba en solitario con Exposed en 1993. Catatonia publicó Discouraged Ones el 27 de abril de 1998. En 2004, Suffocation publicó Souls to the Night y Extravaganza lanzó su cuarto LP, Raíces, el 27 de abril de 2010. Que dices, joder, en 2010 ya era el cuarto, o sea, sí. ¿Cómo pasa el tiempo?
Pasa el tiempo volando.
Bueno, el 28 de abril, el pasado jueves, fue el cumpleaños de Kim Gordon, la que fuera cantante, bajista, guitarrista y artista visual, y sobre todo por su etapa, conocida por su etapa de Sonic Youth, que cumplió 69 años. Wishbone Ash lanzó Argus en 1972, el 28 de abril. He hecho así porque he dicho, mira, no me he dado cuenta de este, que a lo mejor era para destacar. Sí. Por los 50 años.
Para el año que viene.
Ya, pero los 51 ya no queda igual de bien. Bueno, en cualquier caso, Warlord debutaba en 1983 con Deliver Us. En 1998, el 28 de abril, Blind Guardian publicaba Nightfall in Middle Earth. Ese mismo día, Incantation publicó Diabolical Conquest. Y Nile, también ese mismo día, lanzó Amongst the Catacombs of Nefrenka. En 2003, el 28 de abril, Enslaved publicó Below the Lights. Deicide lanzó Till Death Do Us Part en 2008. Y bueno, antes decía que el Heaven Angel tenía una segunda parte, pues es que la misma semana, pero de 2009, se publicó el álbum debut de la banda Heaven Angel, titulado The Devil You Know. Fíjate lo que son las cosas, 29 años después. Publicaron en la misma semana, ¿eh? Yo creo que estaba calculado.
Tendrían predilección por alguna razón.
Sí, estaría calculado. Bueno, ayer, 29 de abril, fue el cumpleaños de Johan Hegg, el cantante de Amon Amarth, que cumplió 49 años. 59 cumplió Manu García, quien fuera guitarrista de Ángeles del Infierno. En 1977, Judas Priest lanzó un 29 de abril el single Diamonds and Rust. Un tema, como sabes, originalmente grabado por Joan Baez y que, bueno, pues fue publicado en el álbum Sin After Sin de Judas Priest. De hecho, fue realmente grabada para el Sad Wings of Destiny, lo que pasa que al final no la incluyeron y la dejaron para el Sin After Sin. Uh-huh. Alice Cooper publicó Lace and Whiskey el 29 de abril del 77. Van Halen, en 1981, publicó Fair Warning. The Replacements lanzó Hootenanny también el 29 de abril de 1983. En 1996 salió a la venta el Louder Than Hell de Manowar, que fue el primer trabajo en el que apareció el guitarrista Carl Logan, y también marcó la vuelta de Scott Columbus a la formación, aunque bueno, lamentablemente ya ha fallecido Scott Columbus. Y Carl Logan
también es lamentable por otras
razones. Una situación lamentable también. Sí. En 1997 Wasp publicaba Kill Fuck Die con el regreso, en este caso también, de Chris Holmes. El 29 de abril de 2002, es decir, que ayer se cumplieron 20 años de la publicación del álbum Black Sun de Primal Fear. Testament lanzó The Formation of Damnation en 2008 y Steve Winwood publicó Nine Lives también el 29 de abril de 2008. Hoy tenemos el cumpleaños de Paulo Junior, bajista de Sepultura, 53 años para él. Willie Nelson, que ahí sigue en plena forma, cumple hoy, el cantante y guitarrista country sobre todo, 89 años.
En plena forma.
Está en plena forma. Sí. Hombre, si está ahí todavía.
Para tener 89, ¿no?
Hombre, claro.
En plena forma para tener 89 años.
Uh-huh. Bueno, te voy a decir, ayer vi un vídeo. Nada que ver con la música. Ayer vi un vídeo de un tío que creo que tenía 70 años o cerca de 70, no, o 60 y tantos, bueno, un montón, correr 100 metros en 13 segundos y pico. Uh-huh. Eso lo he hecho yo en mi vida.
Lo que pasa que eso ya.
En mi vida lo he hecho yo y he hecho atletismo.
Sí.
Te quiero decir que cuidado.
Eso demuestra que los 70 años de ahora, pues. O es un vídeo que quiere fomentar la jubilación más tardía.
Uf, no sé, pero madre mía. Madre mía, yo me voy a correr a ese tío y digo, eso no puede ser normal. Bueno, o sea, no es normal, de hecho. Bueno, el High Voltage de AC/DC vio la luz el 30 de abril de 1976. Iced Earth publicó el Night of the Storm Rider el 30 de abril de 1992, así que se cumplen 30 años de su publicación hoy. Y también hoy se cumplen 30 años del lanzamiento del álbum Sin Tiempo de Medina Zahara. Y también hoy, no 30, pero sí 20 años del lanzamiento de In the Halls of Awaiting, el álbum debut de Insomnium. Para mañana tenemos, pues tenemos que recordar que en 2007 es decir, hace 15 años se publicaba Snakes and Arrows de Rush. Lita Ford publicó su álbum debut Out for Blood el 1 de mayo de 1983. En 1985 también debutaba Avenger con Prayers of Steel, lo que sería luego el germen de Rage. En 1991 Unleashed lanzaba su álbum debut Where No Life Dwells, que es considerado, bueno, la banda es considerada uno de los del Big Four del death metal sueco. Meshuggah ese mismo día, el 1 de mayo de 1991, también debutaba con Contradictions Collapse. Y en 1976, el 1 de mayo, Iron Maiden realizaba su primer concierto en el St. Nicholas Hall, en Poplar, en Londres. Y bueno, hoy he destacado un disco, pero voy a hacer una mención especial a otro también, porque a ver si lo encuentro, que no sí, el 28 de abril de 1997 vio la luz el sexto álbum de la banda finlandesa de power metal Stratovarius, Visions, el álbum que yo creo les catapultó ya por toda Europa y por todo el mundo. Ya habían tenido, ya habían asomado con el episodio que se había publicado un año y pico antes del Visions, pero yo creo ya con este trabajo llegaron a todo el mundo. Se cumple esta semana 25 años de este trabajo y por eso quería hacer una mención especial a un disco que contiene 10 canciones, 12 en la edición de Japón, y que además de ser un álbum conceptual que habla sobre las profecías de Nostradamus, pues es considerado uno de los mejores discos de power metal de la historia. Y bueno, pues tuvimos la suerte de vivir ese momento en el o esa época en el momento que estábamos descubriendo el metal y todo esto, así que lo recordamos con mucho cariño, con mucha añoranza y viendo que han pasado 25 años, joder.
Yo fíjate que tengo muy, muy buen recuerdo del directo que sacaron después, el de Visions of Europe, que era después de en esa gira, y me parece que es un directo que ellos sacaron, además lo dijeron en alguna entrevista, que no lo cuidaron demasiado, pero creo que dejó plasmada a la banda igual en el mejor momento de su carrera. El episodio creo que fue un poco el punto de inflexión, y el Visions podríamos decir que la consolidación definitiva, un trabajo igual más completo, más detallista. Y bueno, puede ser el más redondo, más igual hasta más, entre comillas, más progresivo igual en ese momento, un pasito más por lo menos.
Y hay que recordar que Stratovarius tenía ya una trayectoria de más de 12 años con 4 discos que no voy a decir que hubieran pasado desapercibidos, pero que sí que no eran tan conocidos en el resto de Europa, sí en Finlandia, quizás países de alrededor, pero no en el resto de Europa, no por lo menos, desde luego, en España.
Bueno, otro de los discos para reivindicar tus queridos 90.
No, sí, bueno, no. A ver, no, yo no tengo nada con los 90, pero sí que es verdad.
Hubo buenos discos.
Lo que siempre digo es que parece que se solapó, sobre todo en los medios de comunicación, con el tema del grunge y tal, y que parece que, sobre todo a principios de los 90, no salieron, o que el metal estaba ahí muerto del asco. Y bueno, lo que pasa es que las grandes bandas de metal no estaban, digamos,
sí, y luego se dejó un poquito de lado y coincidió que se marchaba Rob Halford, se marchaba Bruce Dickinson. Además, alguno de ellos decía que el metal estaba muerto. Luego, cuando volvió, dijo que es que se refería a que el heavy metal estaba muerto, pero dentro de él. No.
Claro, es que si nos ponemos a repasar los discos, es que siempre lo digo. Los discos que sacaron sobre todo las bandas alemanas a principios de los 90, Blind Guardian, Helloween, Gamma Ray, Rage, no sé, Grave Digger, Running Wild, es que sacaron unos discazos de la leche.
Hay buenos discos, y también hay detrás metal también, que no
sí,
es
sí, también, clásico, claro.
Estaba Megadeth, por ejemplo, que sacaron muy buenos discos también.
Y Euthanasia,
pues eso.
En el 94, ¿no?
Sí.
Fíjate.
O el Canton to Extinction del 92. Claro, son discazos y son de heavy metal.
Sí.
Que sí, que tienes razón. Tienes razón. El problema está en que se dejó de lado de un poco de los medios. Y
claro, es que ha quedado el pozo de que al principio de los 90 heavy metal estaba muerto.
La realidad de cómo los medios de comunicación moldean la realidad. Porque así te lo digo, o sea, hay buenos discos. ¿Cuál es el problema? Que no se les hizo caso. Y si la televisión no te dice que hay buenos discos, bueno, la televisión, en este caso los medios, no televisión, porque bueno, entonces todavía había música en la tele, pero vamos a decir, los medios de comunicación no hacen caso a algo, no existe. Entonces, y fíjate, yo que siempre estoy hablando de manipulación, y aquí igual el manipulado también soy yo, porque siempre he pensado que los 90, pues bueno, fue una época más difícil, bueno, más difícil, con menos calidad tal vez, o más de sequía en el heavy metal, pero es que te voy a dar la razón, porque al final te pones a analizarlo y dices, coño, pues es que es verdad que había un montón de discos buenísimos. Gamma Ray, por ejemplo, Gamma Ray también estaban ahí, sí, sacando muy buenos discos.
Es que lo que no estaban eran los grandes que habían marcado hasta ese momento.
Y que los medios de comunicación no dieron.
Estaba el disco negro de Metallica, que llegó así con un poco así, y durante 5 años no estuvieron. Black Sabbath no estaba. Judas Priest, después del Painkiller, con todos esos problemas fuera de Rob Halford. Lo mismo con Iron Maiden y Bruce Dickinson. Sí. Entonces, no estaban los grandes.
Claro. Luego se hicieron grandes bandas como Sepultura, como Pantera, que marcaban una diferencia con el sonido clásico. Uh-huh. Y eso es lo que hizo que el sonido clásico quedara como enterrado entre ese nuevo metal. Entre ese nuevo metal, el grunge. Claro, quedaron enterrados muchos discos, pero que hayan quedado enterrados en el sentido de que no han tenido la fama necesaria, no significa que no sean discos tremendos y que encima con el paso del tiempo se revalorizan.
Eso es.
Pero lo dicho, es que los medios de comunicación y quien tiene la pasta y quien la maneja y quien precisamente financia para que esos discos salgan en los grandes medios de comunicación, moldean una realidad que igual no es exactamente la que... no es una realidad que no es real, vaya, que es irreal. Que está un poco creada o moldeada. Así que te voy a dar la razón. Cada vez que lo pienso más y cada vez que pienso en los 90, digo, ya también me acuerdo de ti, coño. Otro discazo de los 90 y me acuerdo de Sergio.
Y ya para terminar con este tema, a nivel nacional, a nivel local sobre todo, hay que recordar que 1990-1991 marca el inicio de, bueno, el primer disco de Sutagar. O sea, el heavy metal en euskera. También de E.H. Sukarra. O sea, empezamos con el metal y con el hard rock y con los grandes grupos de heavy metal en euskera.
Sí.
Justo empiezan en 1990-1991.
Y si vamos a nivel internacional también, fíjate Dream Theater.
Sí, que bueno, venía un poquito de antes, pero es
sí,
verdad
sí,
que
un antes, pero
que el gran disco
sí, le llegan los 90, que es cuando sí, realmente sí, se consolidan y se hacen grandes. Y mira, ahora hasta ganan Grammys y todo.
Sí, pues eso. Bueno,
¿Y esto va a ser un disco de los 90 que destaquemos o qué va a ser?
Pues no, encima es del 87.
Bueno, que también estuvieron bien los 80, ¿eh?
Sí.
A eso vamos a decir.
Bueno, a ver, es una banda que ha quedado como banda de culto.
Sí.
Su primer disco se publicó el 1 de mayo de 1987 y bueno, pues estuvo activa desde el 84 hasta el 93. Luego se separaron y volvieron en 2001 y siguen en activo actualmente. Pero digamos que su época importante fue desde que inició la banda en el 84, sino desde que publicaron este primer disco en el 87 hasta el 93. Esos 6 años en los que publicaron 2 trabajos nada más.
Ya sé que no lo había dicho.
Hablamos de Heden, que es una banda de thrash metal estadounidense, nacida en San Francisco, la Bay Area, no podía ser en otra zona además, y que, como digo, estuvo activa del 84 al 93 y de 2001 hasta el momento. Bueno, nunca tuvieron un grandísimo éxito comercial, pero bueno, sí que se les ha acreditado habitualmente como una de esas grandes bandas de la Bay Area de San Francisco, junto a bandas como Exodus, que hoy hemos comentado en varias ocasiones, Testament, Forbidden, Death Angel o Violence, entre otras, ¿no? Como digo, publicaron 4 discos, Breaking the Silence, que es el álbum debut del que vamos a hablar un poquito más hoy, que eso, que vio la luz el 1 de mayo de 1987, luego Victims of Deception, que ese ya sí es de los 90, de 1991 concretamente, y luego ya cuando regresaron, pues The Evolution of Chaos en 2009 y Empire of the Blind, que vio la luz en 2020. Y bueno, pues ese álbum debut, Breaking the Silence, sí que fue recibido bien por la crítica. Y además, tuvo un single que tuvo también mucha aceptación, que es la versión del tema Set Me Free de la banda Sweet, de la banda glam metal Sweet de los años 70. Y bueno, pues ese tema pues estuvo sonando también mucho en la radio, incluso en la MTV, ¿no? Después tuvieron un tour después de publicar Breaking the Silence con bueno, una serie de fechas con Megadeth, con King Diamond, con Testament, Exodus, Savatage. O sea, estuvieron girando con bandas importantes, Lizzie Borden, Dark Angel. Y bueno, este Breaking the Silence de Hedden contiene 8 temas. También tiene un bonus track, que bueno, es el tema homónimo. Y además, en 1999, este disco se reeditó. En este caso tenía 5 bonus track, el referido homónimo, Hedden, pero también 4 demos. Y hay que decir que el productor de este disco fue Ronnie Montrose, que es un guitarrista excepcional, ya fallecido en 2012, que también fue productor, pero que tocó con muchísimas grandes bandas, sobre todo con su propia banda Montrose, pero también con algunas otras grandes. Y bueno, pues que el Breaking the Silence, que vio la luz a través de Combat Records, hay que decir que vendió más de 100.000 copias en todo el mundo. Y bueno, la formación que grabó este disco está compuesta por Dave White a las voces, Lee Altus a las guitarras, también Doug Percy a las guitarras, Mike Jastrzewski al bajo y Carl Sacco a la batería. Actualmente solo Dave White y Lee Altus se mantienen en la formación.
Pues vamos a poner este homónimo tema, ¿no? Es de Hayden, y con ello vamos a cerrar el programa dando las gracias por la escucha a todo el mundo que ha estado ahí al otro lado, y por supuesto a ti por haber venido aquí un nuevo sábado. Y esperamos que, retomando de momento la continuidad y la asiduidad a la sección a esta doble sección de cada sábado. Así que lo dicho, por mi parte, pues nada más. Así que nos despedimos, ¿no?
Sí, escuchamos Hedden, que son 6 minutitos, ¿no? Y pico.
Para alargar un poquito más el programa también, pero ya con una novedad, ponemos música también. Aparte de hablar, también ponemos música. Venga, nos despedimos, hasta otra.
Aur.